Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. La noche ha cambiado de manera radical hace unos minutos cuando conocíamos la portada del diario El Mundo. Bomba informativa para el mundo del deporte, muy importante. Portada del Mundo, mañana, pero que ya está en versión digital y que ya ha sido lanzada en la web del diario El Mundo. Grabaciones que prueban el amaño del Valladolid-Valencia. Entrecomillado de las escuchas telefónicas de la policía a Carlos Aranda, el presunto cabecilla de la trama de apuestas que está siendo investigada en esa operación Oikos. Había 7 jugadores del Valladolid comprados. Son palabras, insisto, de Carlos Aranda, en el sumario de la policía, en las investigaciones de la policía. Palabras de Carlos Aranda, más, gana el Valencia, primera y segunda parte, no se lo digas a nadie. Es la conversación con un amigo días antes de que se jugara el partido, insisto, desde el teléfono móvil de Carlos Aranda, que estaba pinchado por la policía y que ya están en poder del juez. Dice El Mundo, las escuchas a Aranda, cabecilla de la trama de apuestas, revelan tongo en el último partido de Liga. El Valencia salió vencedor en las dos partes, como él pronosticó, y se clasificó para la Champions. El juez sospecha que el fraude se pactó en casa de Keco y que Borja cobró 50.000 euros por mediar. Esto, insisto, es la portada del diario El Mundo en una investigación, una información que firman Orfeo Suárez y el subdirector del periódico, Esteban Urrieta. Hola, Esteban, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
En directo, en la sede del diario El Mundo. Hemos conocido esta portada hace 20 minutos. Es una información basada en las conversaciones a las que habéis tenido acceso del teléfono móvil, especialmente de Carlos Aranda, ¿no?
Bueno, hemos tenido acceso a buena parte de los pinchazos telefónicos practicados por la policía, los principales implicados de lo que se ha venido en denominar la operación Oikos contra los amaños del fútbol español. Recordemos que la gran sorpresa en esta operación es que hay un partido amañado, como tú bien has dicho, en primera división, nada menos que hace solo unas semanas, en el que el Valencia sella su clasificación para la Champions. Y en esas conversaciones telefónicas interceptadas a los protagonistas sin que ellos lo supieran, pues Carlos Aranda, que está considerado por los investigadores como uno de los dos cabecillas de la trama, el otro es el exmadridista Raúl Bravo, tanto antes como después del encuentro, antes confiesa a su círculo de amigos que tiene ya la certeza de que el Valencia va a ganar y que por lo tanto hay que apostar y realizar apuestas millonarias a ese partido porque, dice, el Valencia va a ganar tanto en la primera parte como en la segunda. En esas conversaciones llega incluso a mencionar que va a haber 2 goles por parte del Valencia y quizá la más explosiva, la más espectacular, se produce al día siguiente del partido, es decir, el domingo 19 de mayo, cuando también en conversaciones con su entorno más cercano se confiesa abiertamente y dice que había 7 jugadores del Valladolid comprados. El enlace fue, señala la policía, Borja Fernández, capitán del Valladolid, que fue el nexo entre Carlos Aranda y Raúl Bravo, que eran las dos figuras clave que gestionaron las apuestas millonarias. A Borja Fernández, señala la policía y revelan esas escuchas telefónicas, se le hace un primer pago de unos 50.000 euros y Borja Fernández organiza una reunión con otros jugadores de la plantilla en el domicilio particular de Keco y ahí, sostiene la investigación, se cierra el amaño de ese Real Valladolid-Valencia.
Estamos hablando de 7, insisto. Quede muy claro que después de haber leído toda la información, son 2 páginas en el diario El Mundo, página 40 y 41 de la edición de mañana, en ningún momento se habla de la intervención de clubs. O sea, esto es un amaño con el único objetivo, la única finalidad, sacar dinero de las apuestas, aprovechando que el partido para el Valladolid no tenía nada en juego. O sea, no era una compra deportiva en ningún caso, ¿no?
Bueno, efectivamente, ese es el planteamiento. Es decir, hay dos señores, dos exfutbolistas, Carlos Aranda y Raúl Bravo, que se dedican a las apuestas y a manejar información privilegiada. En este caso, seleccionan el partido del Real Madrid, del Real Valladolid de Valencia. Raúl Bravo se desplaza personalmente a Valladolid, tal y como hemos revelado en El Mundo durante los últimos días. Llega a mantener una reunión personal con Borja Fernández en el bar que posee Borja Fernández en Valladolid, que es el bar Corinto. Mantiene esa reunión 48 horas antes del partido, que es una reunión que puede documentar la policía judicial. E incluso el juez va más allá y sostiene que, en base a esos pinchazos telefónicos, dice que Raúl Bravo llegó a mantener reuniones en las propias oficinas del club vallisoletano, aunque también señala que no ha podido determinar el contenido de esas reuniones en la sede del club. En base a todos esos encuentros, incluido el que he comentado antes, en casa de Queco, que organiza Borja Fernández, bueno, se apalabra, se acuerda el amaño del partido, es decir, que el Valladolid se deje ganar por el Valencia, y por lo tanto Raúl Bravo y Carlos Aranda llevan a cabo las apuestas millonarias. Hasta tal punto estaban convencidos los cabecillas de la trama de que el resultado del partido iba a ser el que era, que Carlos Aranda, que es el más activo de todos en las conversaciones telefónicas, recordemos que Carlos Aranda tiene varios salones, varios negocios de apuestas en Málaga, llama a una empleada suya y le dice:
el mismo día apuesta, del partido, el mismo día
apuesta 10.000 euros a la victoria del Valencia porque te vas a llevar 20.000.
Tal cual. El nombre de esa empleada al parecer es Maca. En esa conversación telefónica, insisto, el mismo día del partido del Valladolid-Valencia, Aranda le dice a su empleada: apuesta 10.000 euros y te llevarás 20.000. Después, Aranda revela en esa conversación había 7 jugadores comprados, en referencia al Valladolid, a lo que añadió, parece que en tono irónico, nada más. Una cosa importante, a Raúl Bravo ha sido mucho más difícil intervenirle el teléfono porque, según vuestra información, ha estado permanentemente cambiando de número y hablando con llamadas encriptadas, ¿no?
Bueno, dice la policía judicial que manejaba un terminal de móvil encriptado, es decir, que ha sido, y son palabras textuales de los investigadores, el más esquivo de todos, es decir, conscientes de que estaban llevando a cabo una actividad presuntamente delictiva, blindaron en la medida de lo posible sus comunicaciones. Como digo, Raúl Bravo tenía las máximas medidas de seguridad, pero se han encontrado con un problema con el que no contaban, y es que existía una investigación, al parecer por tráfico de drogas, en la que se encontraba salpicado Carlos Aranda, y la policía que investigaba ese presunto caso de delitos contra la salud pública se encuentra de pronto con conversaciones que aluden al amaño de partidos, y de ahí es de donde nace esta operación Oikos, que se denomina así en griego, es la palabra con la que se refieren los griegos a las casas, a las residencias, precisamente por el paso por el fútbol griego de Raúl Bravo. Es decir, esta operación surge prácticamente, podemos decirlo, por casualidad, por una investigación rutinaria de tráfico de drogas, y aparece nada menos que el amaño de un partido de primera división en el que se decide también nada menos que la cuarta plaza de Champions.
Esta información la firma también Orfeo Suárez, nuestro compañero. Hola, Orfeo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Un segundo. Primero, última hora, reacción de la Liga ya a lo que está contando la cadena COPE, el diario El Mundo, reproduciendo lo que dice el diario El Mundo desde las 11:30. Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. Bueno, públicamente el presidente de la Liga, Javier Tebas, no se va a pronunciar porque evidentemente todo esto es secreto de sumario, y hasta que el juez no diga absolutamente nada, la Liga no va a comunicar nada de manera oficial, pero sí apuntan al nombre de Carlos Aranda. Ese nombre de Carlos Aranda, desde hace ya muchos meses, incluso años, estaba bastante perseguido por parte de la Liga. Palabras textuales, era un tipo muy peligroso en ese asunto de amaños, y hasta ahora no se ha podido comprobar nada, gracias a, evidentemente, desde que cambió la ley, Juanma, que ya se autorizan las escuchas. La ley cambió en 2016 y, por tanto, ya se autorizan las escuchas telefónicas. Pero, insisto, me apuntan desde la Liga al nombre de Carlos Aranda como una persona perseguida en ese sentido y muy peligrosa en este capítulo.
Sí, pero el problema que tiene la Liga ya no es solo Carlos Aranda. Es que, presuntamente, hay 7 jugadores con ficha de la Liga, que participaron en este escándalo, en este amaño del partido, que además tuvo consecuencias deportivas importantísimas para la clasificación, importantísimas, y que tiene víctimas, porque tiene como primera víctima al Valladolid, al que le han ensuciado el nombre de manera increíble. Segunda víctima al Valencia, porque parece que aquí el Valencia ha participado en algo y no aparece absolutamente en nada. El Valencia no tiene nada que ver con este amaño relacionado con apuestas y con dinero para particulares. Y tercero, el Getafe, que claro, que ve como un partido en el que también él se jugaba la vida era un partido absolutamente trampa por la voluntad de 7 personas. Orfeo, ¿quieres apuntar algo, complementar algo de lo que comentaba Esteban?
Sí, bueno, sobre todo esta última idea en la que tú incides, de la lectura de las conclusiones del instructor. Se deduce que claramente esto eran amaños que perseguían el objetivo de las apuestas millonarias, es decir, de obtener un beneficio económico directo por parte de los actores que fraguaban los amaños. No había, digamos, una intencionalidad de beneficiar deportivamente a un equipo o a otro, sino, digamos, un beneficio económico personal. Por lo tanto, yo, de lo que se deduce, ya digo, de la lectura de las primeras conclusiones de la instrucción, es que en ningún momento se pone en relación ni se han descubierto, por ejemplo, escuchas de Carlos Aranda, de Raúl Bravo, por supuesto no, porque como ha dicho Esteban, los investigadores dicen que utilizaba teléfonos encriptados, por lo tanto la mayor parte de las escuchas son de Carlos Aranda, pero en ningún momento hay conversaciones de él interceptadas con entorno o con personas relacionadas con los equipos interesados, claro, fuera en este caso Valencia o Getafe, con lo cual estamos ante un caso claramente de relación con apuestas. Y por lo tanto, yo creo que aquí sí que los clubes son víctimas, entiendo que son víctimas también de este proceso. Hay que recordar que el propio Valladolid, nada más conocer que Borja Fernández estaba implicado, nada menos su capitán que se retira en este último partido, le abrió un expediente disciplinario, es decir, a la espera de que se derive si hay, digamos, responsabilidades penales. Y si no las hay, pues digamos, aplicarlas en lo que crea que es el ámbito deportivo. Que yo sepa, el propio Valladolid había hecho en sus programas de compliance, de prevención de riesgos, había hecho firmar a sus jugadores que en ningún caso se prestarían a ningún tipo de prácticas que supusieran adulteración de resultados, con lo cual yo creo que también, si no se persona como parte, pues estará muy cerca de hacerlo, ¿no?, para defender sus intereses.
Esteban, Orfeo, evidentemente nos vais a ir contando en los próximos días las consecuencias penales que puede tener todo esto para los implicados, pero hay algo importante, las consecuencias deportivas. ¿Puede haber consecuencias deportivas? Pedro Martín, hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa si se demuestra en un partido de fútbol de la Liga Española que hay 7 jugadores que han amañado el partido, que se han vendido, y ese partido ha tenido unas consecuencias deportivas tan importantes como las tuvo ese Valladolid-Valencia?
Bueno, está en el artículo 75 bis del Código Disciplinario y lo normal es que la multa y las sanciones solamente sean para los jugadores que se han visto implicados en el presunto amaño. Multas que van, de por ejemplo, de 3.000 a 30.000 euros y suspensión de licencia de 2 a 5 años. Pero si el juez entiende que 7 jugadores son muchos y que pueden, evidentemente, haber cierta participación del club o por detrás alguna implicación, las consecuencias podrían ser deducción de 3 puntos en la clasificación, además de la pérdida del partido, como está ya perdido, nos da igual, deducción de 3 puntos en la clasificación. En este caso el Valladolid le sacó 4 puntos al Girona, con lo cual tampoco tendría consecuencias, pero sí hay otro punto del artículo en el que dice que puede haber un descenso de categoría del club directamente. Lo que pasa que, ya te digo, lo normal es que solamente sean los implicados y no el club el que será afectado.
Y a los implicados, perdona, ¿qué sanción decías?
De multas de 3.000 a 30.000 euros y...
O sea, multas económicas, no se sí. Le retira...
Inhabilitación también puedes recoger,
Y inhabilitación, o sea, pérdida de licencia de 2 a 5 años.
De 2 a 5 años.
Eso es lo deportivo.
Lo deportivo. Más claro, lo penal, lo penal aparte. Pero estamos hablando...
El juicio deportivo al que tendría que aplicar la norma a la federación.
Una cosa, ¿te puede descender la liga, el comité de competición o la jueza de competición de la federación, incluso el juez ordinario. O sea, te pueden descender los tres, pero para que haya un descenso de categoría de un club, tiene que estar el club implicado, el club, claro, en sí, como persona jurídica. Es decir,
que insisto, que hasta ahora no lo está. No hay ni una sola escucha, no hay ni una sola transcripción que implique a ninguno de los clubes que directamente tenían dependencia deportiva de ese partido.
De hecho, Juanma, mañana o pasado se espera, por ejemplo, que la Sociedad Deportiva Huesca quede totalmente desvinculada de manera judicial. O sea, mañana y pasado se espera, incluso, que eso es noticia COPE, que la Sociedad Deportiva Huesca quede desvinculada como persona jurídica. O sea, que el club tenga algo que ver con lo que pasó en ese Huesca Nastic. Vale. Así que, insisto, tiene que estar todo el club implicado.
Esteban, hay una cosa que me llama la atención en la información, y es que Raúl Bravo, hay un momento, en ese día que va a Valladolid a reunirse con Borja Fernández a la cafetería Corinto, no sé si es cafetería, restaurante o lo que sea, que también entra en el club, en el Real Valladolid, en las oficinas.
Bueno, eso lo deja constar el propio juez, el titular del juzgado de instrucción número 5, en algunas de las últimas resoluciones que ha dictado. Dice que se ha detectado por parte de la policía reuniones de Raúl Bravo en las instalaciones del Real Valladolid. También, como he dicho antes, añade que no se ha podido determinar el contenido de esas reuniones. Cabe recordar, y lo contábamos en El Mundo hace unos días, al revelar ese sospechoso encuentro entre Borja Fernández, capitán del Valladolid, y Raúl Bravo en ese bar Corinto, solo 48 horas antes del partido. Bueno, la versión oficial que ha dado Borja Fernández, porque Raúl Bravo no quiso declarar en sede policial al respecto de esa cuestión, fue que Bravo se había desplazado a Valladolid porque tenía mucho interés, se está sacando en estos momentos el carné de entrenador en la Federación Madrileña de Fútbol, y tenía muchísimo interés en entrenar la próxima temporada a un filial del Valladolid. Entonces, dando por buena esa versión, bueno, pues
tiene coartada, hay coartada, efectivamente.
A Bravo le habría entrado una premura tremenda que le habría llevado a ir a Valladolid poco antes de ese partido para gestionar su fichaje como entrenador de alguno de los filiales del club. Insisto que esa es la versión oficial de los jugadores, que no se cree el juez, que no se cree la fiscalía, que no se cree la policía, que, insisto, consideran acreditados con todos esos elementos que hemos comentado anteriormente, que ha habido un plan perfectamente diseñado para alterar el resultado del partido, para que el Valladolid se dejara perder y para que se repartieran entre buena parte de la plantilla del Valladolid esos beneficios importantes obtenidos mediante las apuestas deportivas, que, por cierto, añadimos un dato más, se han llevado a cabo por parte de algunos de los cabecillas fuera de España.
Fuera de España. Sí, Orfeo.
Sí, yo ahí te querría añadir una cosa a lo que ha dicho Esteban. Yo creo que en el caso de la reunión esa que menciona el juez instructor de Borja y de Raúl Bravo en las instalaciones del club, la sitúa unos meses antes, con lo cual
yo creo que
lo que está intentando el juez instructor es establecer la relación que ya tenían, es decir, fortificar la relación que ya tienen Raúl Bravo y Borja Fernández, y que se han ido produciendo reuniones anteriores. Yo, sinceramente, en la lectura del documento judicial he sacado la misma conclusión que Esteban, y es que realmente no existen conexiones que impliquen a los clubes, tal como cual, habéis dicho, como personas jurídicas. Y yo creo que esa reunión la utiliza el juez para establecer un contacto constante. Por otra parte, también por fuentes ajenas a lo que sería el documento judicial, nos llega que en algún momento determinado Raúl Bravo también podría haber tenido interés, dado que había una voluntad de apostar, en saber si el Valladolid tenía alguna prima a terceros por ganar. Y recordemos que había algún otro equipo, en este caso el Getafe, que podía estar interesado en la victoria del Valladolid. Y si alguien que está moviendo apuestas en ese partido también consulta al jugador del equipo implicado, oye, ¿vais a tener prima por ganar? ¿Estáis interesados en aceptarla o no? Es decir, que ahí yo creo que hay varios tipos de contactos destinados no solo a mañar el partido, sino a evitar que haya otro tipo de variable que pueda, digamos, echar abajo el negocio de la apuesta que están tramando.
Este partido era un caramelo para una trama corrupta de apuestas. Había un equipo que había conseguido el objetivo, que era salvarse, y que no se jugaba absolutamente nada. ¿Qué pasa? La trama de apuestas detecta que en ese partido puede perder el Valladolid y no pasar absolutamente nada. Y lo que hace es establecer el vínculo que ya había personal presuntamente digo, entre los cabecillas de la trama de apuestas y jugadores del Real Valladolid. Y a partir de ese vínculo personal, lo que se hace es pactar un resultado de derrota al descanso y de derrota al final, que multiplica los beneficios. Porque no es lo mismo apostar a una victoria solo al final que decir, perdemos al descanso y perdemos al final. Eso multiplica los beneficios. Sí, Pedro.
Es que ese partido es un caramelo para los apostadores, pero también es un caramelo para la policía.
Sin duda, sin duda. Es el día menos indicado, porque
claro,
es el día en el que más cámaras, además, y más sospechas vas a levantar. Atención, reacción importante a lo que estamos contando, a lo que cuenta el diario El Mundo, que les está contando el partidazo desde las 11:30, de Borja Fernández, foto.
Sí, del jugador del Valladolid, que evidentemente no quiere hablar porque el club le ha recomendado que no lo haga, pero sí me ha autorizado a decir y a puntualizar varias cosas. Insisto, todo versión de Borja Fernández, con el que hemos hablado hace unos minutos. Reconoce esa reunión dos días antes del partido entre el Valladolid y el Valencia, como bien dice la información del Mundo, en el bar Corinto. Pero se ratifica lo que le dijo al juez, en que habló con Raúl Bravo en términos de ayudarle para integrar el club la próxima temporada, porque se está sacando el carnet de entrenador y quiere entrenar. Además, me dice que en ese bar, propiedad suya, estaban su mujer y su hija. O sea, que nunca puede ser una reunión secreta si estaba su familia. Sobre la casa de Queco, donde dice que estuvieron varios jugadores, dice que fue una barbacoa donde estaban también las mujeres, que además le hicieron una careta suya de Borja y se la pusieron, que fue el día de la despedida en rueda de prensa. Y ese día, en la casa de Queco, se hizo una reunión y estaban allí las mujeres y tal, y fue una barbacoa. Sobre la visita de Raúl Bravo, que también comenta El Mundo, me dice que fue en enero, que visitó las oficinas del Estadio José Zorrilla, un poco para postularse como entrenador. O sea, conociendo a Borja, intentó que Borja fuera el intermediario para que Raúl Bravo tuviera alguna opción de poder entrenar algún equipo de cantera del Real Valladolid, porque, como ha dicho Esteban, se estaba sacando el carné de entrenador en la Federación Madrileña. Y como anécdota me cuenta que hoy Ronaldo, el presidente, le ha dicho a Borja: Jolines, todo lo que se ha liado, y además fue el día del Valencia, tu mejor partido. Y es que por estadísticas es cierto, que además me las ha pasado, el día del Valencia fue el mejor partido en lo deportivo de Borja de toda la temporada.
Perfecto. Esteban, Orfeo, ¿algo más que añadir aquí en el partidazo de lo que contáis en El Mundo?
Bueno, ahí simplemente recordar que, y estas son las conversaciones intervenidas a los cabecillas de la trama, en un momento dado dice sobre todo Aranda, que hay que pagarle 50.000 euros a Borja Fernández, e incluso llega a especular con que el adelanto de los 50.000 euros antes de que se produzcan las apuestas deportivas y, por lo tanto, los consiguientes beneficios, los va a obtener con la venta inminente de uno de los salones de juego que regenta.
¿Orfeo?
Sí, no, bueno, simplemente decir que lo que aparece en la información es lo que aparece en las conclusiones judiciales.
Perfecto.
Quiero decir que evidentemente la policía y el juez instructor elabora eso en función de unas escuchas y unas investigaciones que ha hecho la policía, que no quiere decir que sean absolutamente precisas en todo o no. Es lo que la policía investiga y lo que la policía dice y a lo que hemos tenido acceso Esteban y yo. A partir de ahí, lo que dice Borja que habéis relatado, bueno, no es contradictorio con lo que se publica, simplemente precisa que la reunión era una barbacoa o que la visita era para
sí.
Pero bueno, pero constata que esos encuentros se produjeron. Como ya te he dicho, yo creo que en el primero, en el de la visita a las instalaciones del club, lo que intenta el juez es constatar la relación que ya existía y cómo esa relación se va manteniendo en el tiempo hasta los encuentros finales, que a partir de ahí el juez tiene sus conclusiones y entiendo que el jugador tenga su posición.
Esteban Urristieta, Orfeo Suárez, enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Gracias, un
abrazo, muchas gracias.
Gracias. La conexión con el diario El Mundo en directo, abriendo este partidazo con esa noticia que mañana ocupa su portada. Y las reacciones que estamos recogiendo en directo aquí en el partidazo de personas implicadas que no quieren salir en antena, pero que quieren que, digamos, cómo valoran lo que les estamos contando. Desde el Getafe, por ejemplo, equipo en lo deportivo directamente implicado con lo que pasaba en ese partido. ¿Va a haber alguna reacción? Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. No, de momento nos han dicho que no en el Getafe. De momento no van a hacer ningún tipo de comunicado, ningún tipo de declaraciones al respecto. De momento, recalco siempre el de momento, Juanma, el Getafe se mantiene al margen, quieren ser cautos y nos dicen que se van a quedar a la espera de acontecimientos. Aunque eso sí, van a estudiar toda la situación. Pero en el Getafe, como digo, tienen toda la cautela del mundo y de momento no van a hacer ninguna valoración.
Hemos hablado con Carlos Suárez, el consejero delegado del Valladolid. Le hemos invitado a que esté en directo en el partidazo. Nos ha dicho que no van a hacer ningún tipo de declaraciones sobre este asunto. Hay abierto una investigación interna en el club y van a esperar lo que las conclusiones que se extraigan de esa investigación. En Valencia, ojo con este asunto, ¿eh? Porque desde luego no se puede manchar el nombre del Valencia, que no participa absolutamente en nada y que es una víctima más de que haya siete jugadores del Valladolid que presuntamente se han vendido a una trama corrupta de apuestas. Hugo Ballester, ¿alguna reacción desde Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Como puedes imaginar, el Valencia anda indignado desde el mismo día en el que se destapó todo este asunto. Se presenta, como apuntabas, como víctima de esta lamentable situación. Siente que relacionar al club con esta trama mancha la imagen de la entidad. Asegura y quiere dejar claro que ellos no tienen nada que ver con todo esto y exigen que se señale de manera nítida y clara a los responsables de toda la trama. Es un tema muy serio, muy delicado y, de hecho, nos aseguran que ya están preparando burofaxes para pedir rectificaciones a todos aquellos medios o periodistas que ya hayan vinculado al Valencia con este asunto. Y vuelven a recalcarme, Juanma, fuentes oficiales del Valencia Club de Fútbol, la actitud del Valencia fue limpia, fue correcta y no van a tolerar ningún tipo de sospecha y o difamación porque acudirán directamente al juzgado.
Gracias, Hugo. En Valladolid hay previsto algo mañana ante los acontecimientos. No sé si ya habéis atisbado alguna convocatoria de rueda de prensa o lo que sea. Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Absolutamente nada, Juanma. Hermetismo total. El club sigue a la espera de que siga el procedimiento. Se siguen remitiendo a los dos comunicados emitidos la pasada semana. Uno, poniéndose a disposición de la investigación en todo lo que sea necesario y guardándose la posibilidad de emprender acciones legales contra todo aquel que atente o manche el nombre de la entidad. Y dos, ese expediente disciplinario que se abre a Borja como trámite hasta que acabe la investigación. Sí que en Petit Comité nos han dicho que estarían tremendamente decepcionados si algo de esto terminara siendo verdad. Pero de momento, ahora mismo, el Real Valladolid, que guarda silencio por orden expresa de Ronaldo, no hace ningún tipo de comentario.
Gracias. Un abrazo, Amón.
Otro.
Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mónica Marchante. Mónica, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Luis García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
Buenas noches a todos.
Y Siro López. Hola, Siro.
Hola, ¿qué tal?
Es un tema muy complicado, sí, porque estamos hablando presuntamente siempre, siempre con lo de presunto por delante, de un amaño en el que participan siete personas, pero en el que, claro, hay muchos intereses deportivos en ese partido. No es un partido cualquiera. Entonces, ¿qué decisiones tomamos? O sea, ¿qué decisiones se toman en este caso?
Hombre, lo primero que hay que decir, como tú has dicho, que vamos a partir todavía de la presunción de inocencia. Estos son unas pruebas que, me imagino, como bien han contado nuestros compañeros del Mundo, en la policía pone en manos del juez y ahora el juez es el que debe dictaminar. Pero dicho esto, más allá de que evidentemente no es una compra de un partido, donde aquí el Valencia no tiene nada que ver, parece ser, y queda claro, pero claro, yo sí que podría entender que hubiera daños a terceros. Porque claro, si en un partido hay siete tíos que no dan todo lo que sí, o saben perfectamente que tienen que palmar ese partido, oye, quieras o no quieras, el Valencia está fuera de esto, pero están perjudicando a un tercero que se llama Getafe. No digo que el Valencia no hubiera ganado, a lo mejor hubiera metido 0-5, pero si el juez dictamina que hubo siete tíos en ese partido que no quisieron ganar, evidentemente hay daños a terceros.
Claro, es que aquí el Getafe algo tiene que decir. Yo estoy con Manolo y esculpo, naturalmente, a Valencia aquí no tiene nada que ver, ni el Valladolid como club tampoco. Pero claro, si hay siete jugadores de 11 que juegan, que están implicados en este tema, pues evidentemente no han jugado al 100%. Y claro, estamos hablando de ciencia ficción, o sea, evidentemente que es posible que el Valencia hubiera ganado igual. Pero lo que está claro es que ganaron 0-2 porque hubo siete señores que no fueron profesionales. Claro. Sí, yo no soy el Getafe y dices, bueno, ¿y a mí quién me salva de esta?
Ya, pero ¿y qué haces?
Claro, la única...
Hay siete jugadores, hay siete jugadores
aplicar
implicados.
Aplicar la ley.
Ya, evidentemente, pero aplicas la ley a siete jugadores, ¿no?
Sí, claro.
Pero
claro,
ya has visto lo que ha dicho Pedro. Sí, el juez tiene que interpretar si eso es un... ¿Un fraude colectivo o es un fraude individual?
Claro, es que es como el caso de un señor que tira una botella al campo. ¿Cuántas veces han cerrado los estadios porque un señor ha tirado una botella al campo y ha pegado a un árbitro? La responsabilidad es de una persona, pero la cumple todo el club.
Y Pedro, sería, claro, sería pero, posible...
¿Y quién paga aquí?
Claro, ¿sería posible repetir el partido, Pedro? Que tiene que interpretar si siete personas, el club debería estar atenta a que siete de sus
empleados
no se corrompan.
Están incurriendo en un fraude. Espera, ¿qué estabas preguntando, Luis?
Si sería posible repetir el partido.
No.
Hay algún artículo en el que se contempla esa posibilidad, pero no en el caso de apuestas, que es en este. En el caso del artículo 75 bis, que es el que ha dado de apuestas, se habla de pérdida del encuentro, que como ya está perdido no pasa nada, deducción de 3 puntos, y en el caso máximo, descenso de categoría, si se interpreta que el club está involucrado.
Claro, es que el Getafe sale perjudicado, pero es que el Valencia la
cuestión,
no tiene culpa.
El que de la cuestión es el club está involucrado, claro, que sí, no sí, que a tenor de las informaciones del mundo no está involucrado. Son 7 casos particulares. Por eso digo, ¿a dónde vas?
Sí, claro,
más allá de la sanción a los 7.
No, si aquí está claro, yo sabía que lo difícil es impartir justicia y poder aislar a estos 7 señores del mal que han podido hacer, primero al fútbol, después a su club y después a lo mejor a la competición. Pero que está claro que estos señores, si esto se demuestra, han perjudicado claramente a terceros.
Pero,
o sea,
pero sí. y otra pregunta.
Ahora,
que...
es como esto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Como dice Joseba. ¿Y qué sanción? Eso ya no es una cuestión nuestra. Pero, oye, sería un escándalo.
Que no pasará nada. Que no pasará nada.
Que no pasará nada. Y que se demostrará que 7 tíos de los que jugaron ese partido tenían claro, repito, que tenían que perder. Pero porque esos tíos tenían claro que tenían que perder.
En la primera y en la segunda parte, ¿eh?
No, que tenían que perder el partido.
Cuando tú tienes
que perder en la primera y en la segunda, es que tienes que perder el
partido.
Claro,
pero que encima, quiero decir, que hay una dirección con un guión para ganar más dinero. Porque
Juanma, si tú me dijeras, no, mira, es que la apuesta era que nos tenía que meter el Valencia un gol al principio y luego ya lo que pudiéramos hacer. Bueno, todavía albergaba una posibilidad de que tú remontaras. No, pero la apuesta es que tú tienes que acabar palmando el partido.
Sí, Mónica.
No, es que a mí me cabe otra pregunta. O sea, si esto se prueba, si esto se acaba probando y demostrando, cosa que está por ver, ¿es el primer partido en el que pasa esto?
No lo sabemos.
Hombre, si se demuestra, es el primero el que se demuestra.
O sea, la sombra de duda que esto genera en torno al fútbol, a mí me parece tremendo. O sea, realmente la gran víctima de esto es el fútbol español.
Sí, hubo un precedente ya muy lejano, año 1980, un partido Málaga-Salamanca, en el que el comité de competición demostró que entrenador del Salamanca, entrenador del Málaga, jugadores del Málaga, directivos, estaban implicados en la compra del partido. Lo que pasa que al final llegó la justicia ordinaria y la justicia ordinaria, por falta de pruebas, rechazó todo. Pero ese es el escándalo más grande que ha habido de este tipo en el fútbol español hace muchos
Esperad
años.
Esperad un segundo. Nacho Lavarga, ahora hablamos con Nacho Lavarga, compañero del diario Marca, para que nos cuente lo que hoy ha contado en el periódico. Es sencillamente impresionante la cantidad de asuntos turbios en la que estaba metido Carlos Aranda y también Raúl Bravo. O sea, tremendo. O sea, la lista de antecedentes son increíbles. No me extraña que fuera, como decía Fouto, una preocupación, Aranda, para Tebas y
una
para
una preocupación desde hace mucho tiempo, mucho tiempo.
Claro.
Por todo lo que traía en sí, de temas no deportivos y sobre todo por el tema de amaño.
Nacho,
una persona muy perseguida.
Nacho, ¿sí? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Lo que relatas en el Marca hoy es que es espeluznante. O sea, exactamente de qué tipo de cosas, en qué tipo de cosas ha visto metido Carlos Aranda en estos años.
Pues sí, la verdad que parece sacado de una serie de Netflix, porque el historial de Carlos Aranda pues no era muy positivo, ¿no? Allí en El Palo, en la barriada de donde es él, en Málaga, pues le han visto salir con bolsas de basura llenas de billetes, tanto de su casa como de las dos locales donde tiene las casas de apuestas. Pues le han visto con todo tipo de coches de lujo, que también fue frenado por la policía en un momento dado, no tenía la documentación en regla. Luego también es cierto que es muy querido, por la gente de allí del Palo. Hablan, los que son sus amigos hablan muy bien de él, ha dado dinero a la gente que se lo ha pedido, que lo necesitaba, muchas veces ha pagado las nóminas del club cuando ha hecho falta, pero también pues tiene un historial no tan positivo con sus familiares también, el clan Aranda que le llaman. Han estado implicados pues en peleas con la policía, en tiroteos, en un apuñalamiento, pues, en diferentes sucesos que la verdad que no son muy positivos.
¿Drogas también?
Sí, estuvo relacionado en dos casos, en dos operaciones, en la DJ en 2003, en la que pues, la policía incautó 8,5 kilos de cocaína y 4.000 pastillas de éxtasis, además de dinero, ordenadores, documentación y otros vehículos de gran valor. También estuvo relacionado sus familiares, a él en este caso lo libraron en 2007 en la operación Chavo, donde les pillaron también varios kilos de cocaína. Y sobre todo sorprende eso, ¿no? La cantidad de coches de alta gama que tienen los familiares y los problemas que han tenido principalmente con la policía de allí.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo.
Una más, Juanma. Esta noticia de 2004. La juez condena al defensa del Real Madrid, Raúl Bravo, a pagar una multa de 500 euros por insultar a dos policías locales en Sevilla. El jugador de instrucción número 17 condenó por una falta de respeto a la policía local de Sevilla después de que insultara a unos agentes que se llevaron su Porsche Cayenne de un amigo suyo, el delantero Carlos Reina Aranda, jugador del Albacete.
O sea, estaban ya ahí juntos. 12 de la noche, 5 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Lo están escuchando ustedes desde las 11 y media y están enviando mensajes. Alberto Araud, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, muchísimos mensajes sobre esta información que han dado los compañeros del diario El Mundo en el 637-230010, también en el Twitter y en el Instagram del programa. Dice Javi, qué asco da la ambición de algunas personas, futbolistas que cobran miles o millones de euros vendiéndose por 30.000 cochinos euros, vaya gentuza. Víctor, estos tíos no deberían volver a jugar al fútbol jamás, para mí son delincuentes y su presencia en el deporte es repugnante. David, tras oír la noticia que estáis dando, revisas los dos goles del Valencia en el partido contra el Valladolid y la verdad es que es blanco y en botella. Otro dice que para estar comprados 7 jugadores del Valladolid, el partido fue bastante igualado. César, esto en España pasa a la mayoría de los finales de temporada. Existen amaños y el que se quiera engañar, dos problemas tiene. Vicente, por favor, dejad claro que el Valencia no tiene nada que ver en esto. No puede quedar dañado nuestro escudo por 7 chorizos. Rafa dice, muy grande Juanma, dejando muy claro que el Valencia no tiene nada que ver. Qué importante recalcar eso que otros omiten. Por eso os escucho cada noche. Y David dice, qué tiempos aquellos donde nos sentábamos a escuchar la radio para oír los resultados de la quiniela. Los deportes y las apuestas son incompatibles. Cada vez que haya polémicas en los partidos, que nadie se eche las manos a la cabeza si se piensa en amaños.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Usted de quién ha sido fan, María Ángeles?
Yo de Rafa Camino.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y resulta que fui a Sierra Nevada y lo vi pasar.
Y que y se claro, la cuentes a Carlos Herrera.
Echo a correr detrás de ellos. Rafa, Rafa, Rafa. Y le digo, una foto. Me di cuenta de que no era.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en COPE.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Estamos con Rudy Fernández, que ha jugado más de 1.000 partidos en la élite. Rudy, ¿eso cómo se consigue?
Pues sobre todo cuidándome. Mi secreto, tomar Flexium porque me aporta flexibilidad, elasticidad en músculos y articulaciones. Ajá. Flexium ayuda a la formación del colágeno y por eso es muy bueno para las lesiones y el dolor.
Muchas gracias, Rudy. Tomamos nota. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Hay algo que te da más subidón que un lunes festivo? El Semanón de Citroën Select. Ahora tu seminuevo totalmente revisado, con garantía de hasta 36 meses. Asistencia en carretera 24 horas y vehículo de sustitución. Solo hasta el 9 de junio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
¿Sabéis?
muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 11 minutos. Una hora menos si nos escuchan desde Canarias. No hay día tranquilo, ¿eh? Ha sido acabar la competición y esto es una locura cada día. Cada día una cosa nueva. Y todos los días lo contamos, aquí a las 11:30 en el partidazo. En un día que tiene especialmente un sonido. La selección española se ha concentrado en Las Rozas para los partidos frente a Islas Feroe y frente a Suecia. El primero fuera de casa, el segundo en el Bernabéu. Y antes de comenzar el primer entrenamiento, sin Luis Enrique, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Reyes. Los aplausos en la ciudad del fútbol. Hoy Reyes era despedido a primera hora de la mañana en Utrera, en su localidad natal. Multitudinario entierro, ha sido tremendo. Y atención a esta voz que es importante. Desde la DGT, Pilar del Real pide cautela a la hora de hablar de las causas y de las circunstancias del accidente de Reyes.
En primer lugar, no me atrevo a pronunciarme sobre las causas de este accidente, porque la investigación está abierta y me parece muy prematuro. Para nosotros, para la Dirección General de Tráfico, todas las víctimas son iguales. Todas tienen nombres y apellidos y todas tienen unas ilusiones que se vieron frustradas de un día para otro.
Es lo que se dice desde la DGT. Enseguida estamos con Miguelito y hasta aquí. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para que nos hable de la selección en Las Rozas, con Ramos a la cabeza, sin Luis Enrique. Y preparando dos partidos que son importantísimos, ¿no?
Sí, el tercero y el cuarto de esta fase de clasificación. Empezamos bien ganando a Noruega en casa, también a domicilio a Malta, y en esta ocasión pues visita las Islas Feroe el próximo viernes, y el lunes Suecia visitará el Estadio Santiago Bernabéu. Ha sido la imagen del día, como comentabas, ha sido emotivo ese minuto de silencio, los 23 futbolistas, los ayudantes de Luis Enrique, los doctores, los fisios, todos formando una hilera, guardando ese respetuoso minuto de silencio, a cuyo término aplaudían los jugadores y las 500 personas que más o menos había en la grada. Un José Antonio Reyes que jugó 22 partidos con la selección española, el último en el año 2006, y con él solo coincidió de los 23 Sergio Ramos. Por cierto, que se ha incorporado hoy con normalidad a los entrenamientos el capitán de la selección española, que recordemos no juega desde el 3 de abril en Mestalla. También Parejo, el capitán del Valencia, después de tenerse que retirar en la final de Copa con unas molestias musculares. Mañana nuevo entrenamiento y rueda de prensa de Cazorla, que está como niño con zapatos nuevos después de volver a la selección casi 4 años después, y viaje a las Islas Feroe el próximo jueves para jugar ese primer partido de la semana. Por cierto, te digo que tiene la posibilidad durante toda la semana Luis Enrique de incluso ver directamente los entrenamientos de la selección. Tiene pinchada la señal en su domicilio, si el seleccionador
y lo ve en directo.
Puede y quiere, puede vivir Perfecto. En directo esos entrenamientos.
Ahora lo comentamos todo. Están en directo en este partidazo Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Luis García, Dani Senabre y Ciro López. ¿Habéis visto la camiseta del Barça de la próxima temporada? Ya la habíamos visto, pero hoy ya es oficial.
Sí,
por ¿La habéis supuesto. Visto?
Claro. ¿Es la de Croacia o la del Barça?
Es la del Barça con el arlequinado de Croacia.
Sí.
Yo creo que es una también de las noticias del día. Hombre, está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Bienvenida al partidazo.
Gracias.
¿Te gusta la camiseta?
A mí sí. Entiendo que es un shock y entiendo que muchos lamenten la pérdida de identidad, pero yo tampoco...
Te voy a repetir la pregunta que igual no me la has entendido. ¿Te gusta la camiseta de verdad?
A mí sí.
¿En serio?
Sí, a mí sí me gusta este nuevo diseño a cuadros. Personalmente me gusta la camiseta y la apuesta arriesgada y transgresora del club y de la marca. Entiendo que la gente se queje de que se pierde la identidad, que es un drama abandonar las franjas para pasar a los cuadros, pero a mí el diseño me parece atractivo y creo que ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y después acabará siendo un éxito de ventas. Eso sí, lo que les pido a los de la marca es que las tallas las elijan bien porque las fotos de Messi,
Messi
es uno
hombre...
de los modelos, le va tres tallas grandes la camiseta y es un poco drama.
Se ha adelgazado, pobre.
No sé, pero le queda bastante mal y a Piqué también, o sea, que sean un poco más entalladitas, pero aparte de eso, a mí sí, a mí me gusta el diseño.
Me ha sorprendido, Elena, me ha sorprendido. Senabre.
No está sola.
¿A ti también te gusta?
Sabía Senabre que estaría.
¿Te gusta la camiseta?
Este
tengo que poner
sabía.
Un asterisco. Y a Juanma ya me quiere matar porque ya
lo
te he visto
sabía.
En Twitter. Ya te he visto en Twitter que a ti no te ha gustado.
No,
Juanma,
no,
pero...
a mí no es que no me guste, es que me parece una broma.
A nadie le ha gustado. Pero te digo una cosa. A mí, como camiseta del Barça, se me hace muy raro. Pero como camiseta en general, me parece bonita. Si fuera una camiseta de cualquier otro club...
Es la os recuerdo que es la camiseta del Barça, ¿no? Es una camiseta para que llevéis vosotros a la playa o hacer gimnasia ahí, que luego lo ponéis en Instagram, Elena. No es para eso.
Voy con camisetas de equipos. ¿Eh?
Vale, bueno, pues pero, es para jugar con el Barça.
Hemos tenido franjas horizontales de rugby, y degradados...
Horrorosas también.
O sea, mucho peores que la del año
pasado. De todas formas, vosotros no creéis... Bueno, yo es que como soy un tío muy raro... Que lo que más le interesa al socio del Barça es si ficha de Elite, si vuelve Neymar, baje la camiseta.
No, que va, las camisetas es algo muy sensible, Manolo.
Es como el escudo, Manolo, sí, es algo sensible.
Sobre todo en tiempo de playa.
Yo, por ejemplo, a Gato le vi más preocupado por el escudo que por Griezmann.
Pues ahí lo tienes.
Por eso te digo que hay gente que sí, pero yo desde luego, si fuera socio del Barça, lo que estaría es preocupado porque me hicieran el año que viene un equipazo.
Bueno, pero te puedes preocupar por las dos cosas. A mí es que
no le doy mucha importancia a esto de las camisetas.
Pero en los estatutos del club no viene determinado que la camiseta tiene que ser de franjas verticales, azules y granas.
En todos los clubes
pero ya se lo cargaron en 2015, eso también, con la de franjas horizontales.
En todos los clubes, antes de que se salga a la luz una camiseta, se llega a un acuerdo con la marca. O sea, no es una decisión de la marca decir, voy a sacar esta y si no le gusta el culo que se jorobe. No.
Pero es puro,
esto es consensuado, absolutamente
que había
consensuado.
Un modelo más rompedor que este.
Tú has hecho una encuesta en la calle con oyentes de COPE y has hecho una encuesta en tu Instagram, Elena. ¿Me puedes contar cómo está la cosa?
Mira, en mi Instagram comentarios. Empezamos, porque la encuesta de la calle la...
Empezamos por lo importante, tu Instagram.
Víctor Navarro. En mi Instagram la mayoría de comentarios que he leído son... Es horrible, es un pijama, parece el Tom Manta, de mantel no está mal, a Messi le queda fatal, Messi se querrá ir del Barça porque es fatal la camiseta. En fin, gana ahora mismo, a esta hora, gana el 80%, con el 80% el no.
Que no le gusta la camiseta.
No, que les parece horrible.
¿Y cuánta gente ha votado ahí?
Pues espera, ahora te miro exactamente.
Es tremendo,
No sé, a saber cuántos han votado. Ahora lo he perdido. Mira... Han votado, pues, no sé, 8.000 personas.
8.000 personas, es una buena muestra.
Significativo.
¿Y en la calle qué dicen, Elena?
Bueno, pues en la calle, aquí en Barcelona, hay dos tipos de personas,
Bueno, en Madrid hay más, En Madrid yo te aseguro que hay muchos tipos de personas en Madrid.
Aquí dos clases. Los más atrevidos, los más modernos, que no les importa romper con la tradición y aplauden este diseño transgresor. Aquí estaríamos Dani Senabra y una servidora. Y por otro lado están los más clásicos, los más conservadores,
Oliveros,
como tú, Juanma.
Maggiori. Yo.
Sí, Oliveros Ballori.
O sea,
tú,
que si
que
te
rechazan...
gusta la camiseta, eres moderno, entonces.
Claro.
Si no, eres antiguo.
¿Tú qué eres, Mónica Marchante?
Yo antigua, vamos.
Tú eres antigua.
No me gusta nada.
Vale.
No, bueno, porque la mayoría consideran que, entre los más clásicos, que es un cambio que va en contra de la esencia del club. Y bueno, y eso se refleja en esta encuesta, la división de opiniones que hay ahora mismo en Barcelona.
Pues la verdad es que no me gusta mucho. Es decir, me gusta más todo que sea rayas, que no a cuadrados.
Me parece diferente, me parece original, lo que pasa es que muy parecida a la de Croacia.
La camiseta no me gusta, a cuadros el Barça no queda bien.
Fea, fea, fea con ganas.
La camiseta al final es puro marketing y entiendo que mientras se respete los colores, una camiseta que se venda es una buena camiseta. Cada año hay que cambiar y es un modelo innovador y diferente.
Bueno, pues mira...
Es que esta última reflexión da,
claro,
da el clavo,
es la realidad.
Es cuestión de marketing y había que hacer una camiseta rompedora para vender, para que la gente compre...
Esto es como lo de los horarios. Cobras lo que cobras por los derechos de televisión para que te puedan a jugar al fútbol cuando les dé la gana. Pues esto es... Te paga lo que te paga Nike para que cuando llegue la hora
de todas formas, si según vosotros no gusta, veremos las que venden. Mañana abre la tienda a las 9 de la mañana.
No, pero ha dicho
va a vender muchísimas.
Claro, además, mañana venden, repito, mañana abre la tienda a las 9. Dicen que va a haber colas. Claro. Antes de llegar a la tienda. Vais a ver cómo venden, vamos.
No, y luego Manolo, y luego van a conseguir otra cosa, que es cuando saquen la retro clásica el año que viene, van a vender muchísima para los que odiaban esta camiseta.
Claro.
Claro, es un juego todo.
Está bien,
es un juego. Que sí, que
un
sí, esto es normal.
Yo te digo que a mí esto no me afecta. A mí lo que me afectaría si fuera socio del Barça es que me dijeran que Messi no va a jugar el año que viene o que el Barça no va a fichar a nadie.
Pero
la camiseta, esto es 6
con
meses.
Con esa camiseta es mejor que no juegue Messi.
Y luego piensa que tiene que venir la segunda equipación, la tercera y no sé si hay hasta una cuarta, porque esto ya como cada año hay 4 nuevas.
Tres.
Y la segunda será de color pistacho, la tercera llevará... bombones,
sí, fruta de la pasión,
claro, bombones y tal, cada uno pondrá una porque esto es vender
bombones.
Sí,
claro, ahora hay muchas camisetas como que,
oye, yo recuerdo al Guijuelo, no sé si os acordáis, sí, que sale con una camiseta que eran lonchas de jamón.
Lonchas de jamón.
Y el Lorca,
era muy bonita.
Y el Lorca, el Lorca con el brócoli.
Y la leonesa.
Y el Lorca con el
y la leonesa,
brócoli.
La
yo tengo esa camiseta.
La cultural leonesa, ¿no jugó con una que era como un smoking o algo así? También.
También.
Sí, 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 una cosa que era así como un smoking.
Muy bonita.
Sí, no, sí, aquí cada uno. Sí. El ridículo.
No es la más fea de los últimos tiempos.
Te voy a decir una cosa, Siro. El Madrid tiene suerte de que solo viste de blanco y no se puede hacer muchas florituras.
No, pero claro, pero está. Pero puede momento, venir iluminado y decir, no, pues le vamos a poner cuadros morados y blancos, claro, sí. Eso se iría contra la esencia de la camiseta del Madrid. O sea,
sí,
es
sí
que...
pero que yo he visto al Madrid vestir de unos colores, segunda equipación.
Sí, pero segunda equipación.
Pero segunda, de verde, segunda.
De verdad, hay cosas que son...
fresa, morado, he visto de
sí,
todos los colores.
Sí, horrorosas también, pero la primera es la primera, o sea, es que...
¿Sale mañana a la venta, Elena, la camiseta?
Sí, mañana sale a la venta, a las 9 ya se abre la tienda oficial del Barça. También se va a vender la del equipo femenino por primera vez, pero el patrocinador no es Rakuten, es Stanley. Pero también se va a vender por primera vez y veremos, os preguntaréis el porqué de este cambio tan rompedor y todo en la vida tiene un sentido, lo ha explicado el Barça, que este diseño se inspira en los característicos bloques del Eixample, que es un tributo a las manzanas cuadriculadas de este barrio de la ciudad.
Bueno, es que, perdona, es que el que no lo vea es que es tonto, o sea...
Están obsesionados,
es que
están obsesionados
me
con
que
reflejar
lo que decir, porque yo cuando, cuando vi la camiseta dije, hombre, los bloques del Eixample.
El plan Google.
Los bloques del Eixample, tú.
No. Me parece que está robando Elena tiempo a la gente, porque esto ya lo sabíamos.
El lema también se sabe, ¿no, Lama?
Sí, hombre, por supuesto. Es que
el talento no tiene una sola forma.
Pero si solamente viendo la camiseta se sabe todo eso.
Todo eso.
Todo.
Es que eso lo,
y ya si
ya
le
no
das la...
lo transmite.
Cuidado, y si le das la vuelta a la camiseta, no te quiero ni imaginar las cosas que se saben.
Escucha, y en la de Messi podría decir muchas más cosas porque es muy grande. O sea que sí. Por abajo podía haber puesto más mensajes.
Yo, de todos modos, yo ahora ya lo entiendo más. Yo ya empiezo a estar con Senabre.
Sí.
Y...
sí, me gusta, sí, Siro.
Ya he cambiado de opinión.
Es que tú eres moderno, Siro.
Claro, no, es que ahora ya con lo de la Eixample y tal.
No quería ofender con este comentario de los modernos y atrevidos.
No,
¿eh?
lo has hecho. Has diferenciado claramente a la gente moderna y antigua.
Has puesto una raya,
que es lo que hacéis, Elena, mucho las estrellitas,
Mónica,
de Instagram. Las estrellitas de Instagram, no, lo hacéis mucho.
Yo estoy, sí, al otro lado, Elena.
Sí. No, Mónica, feo, lo Elena, siento, no te quería ofender a ti, ya sabes.
A los demás que nos den, ¿no?
Efectivamente.
Bueno,
que ordene una camiseta.
Escucha una cosa, importante, el asunto Neymar en Brasil. Vamos a hablar con Joaquín Piera, que es el corresponsal del diario Sport en Brasil. Amigo, ¿no, Senabre?
Sí, sí, un grande, además, muchísimos años dominando todo lo que sucede en Brasil.
Grande, grande donde los haya. Hola, Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Aquí sobreviviendo en Brasil. Un abrazo para Senabre.
Sobreviviendo en Brasil. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Brasil estás?
Estoy en Sao Paulo.
Sao Paulo. Bueno, es una ciudad pequeña, muy manejable, para ir caminando a todos los sitios. Solo, sí, sí, solo sí, hay, ¿cuántos? 15 o 20 millones de habitantes, ¿no?
10.5 y la área metropolitana
20.
Millones.
Sí, millones, sí, lo sé que son. Es que yo lo vi desde el aire y dijo, no, yo dije, no bajo ahí, yo ahí no me atrevo. ¿Qué ambiente hay allí con el asunto Neymar? Hoy he visto que ha borrado el vídeo que colgó en Instagram, pero claro, evidentemente, ya es tarde, ya el vídeo está en todo el planeta, y la chica ha publicado fotos del día después o algo así, ¿no?
No, en realidad toda la información, la denuncia de esta chica que presenta en una comisaría aquí en Sao Paulo, la vehiculan a través del portal de noticias Wall. El sábado Wall publica que esta denuncia de la chica por una presunta violación de Neymar, y también a través de este portal hoy ha salido un informe médico en el cual la chica dice que tiene hematomas. Lo único que el portal no ha publicado el informe, ha dicho que ha tenido acceso a fotografías y que especialistas lo han analizado. Lo cierto es que el lío es tremendo, porque hoy Tite, no estaba previsto, ha hecho una rueda de prensa en la Granja Comarí, en Teresópolis, el centro de entrenamiento de la selección brasileña, para intentar calmar los ánimos y para intentar poner un poco de cordura a un tsunami mediático que, como os podéis imaginar, es ahora mismo imparable. La acusación de Neymar de violación coge a todo el mundo por sorpresa, en primer lugar por el personaje, y después, si pensamos bien y miramos tradicionalmente los cracks brasileños, todos ellos muy mujeriegos, nunca ha habido anteriormente en jugadores de la dimensión de Neymar acusaciones de violación. En segundo término, el país se queda realmente sorprendido por cómo supuestamente ocurre esta violación, porque Neymar conoce a principios del mes de mayo a una chica a través de Instagram, una chica brasileña,
sí, sí,
que está en Brasil, empiezan a hablar a través de un chat, que teóricamente es WhatsApp, y Neymar la acaba invitando a París.
Sí, sí, eso, no, Joaquín, eso más o menos quedó claro en el día de ayer. Fundamentalmente sí, lo que queríamos saber era si la reacción allí de la hinchada, de la torcida brasileña, está siendo hostil con Neymar o no, o se están poniendo del lado del jugador. ¿Qué percibes?
Yo creo que principalmente hay sorpresa, hay mucha sorpresa del aficionado y del brasileño en general, no aficionado del fútbol, y después hay otra cuestión que es las cuentas pendientes que cada uno de los medios tienen con Neymar, así como pueden tener con otros jugadores, pues se las están cobrando ahora mismo con él. Y sorprende un poco cómo el portal Wall se ha erigido en el portavoz de la chica. Está claro que ya la filtración llega a través de su abogado,
¿sí?,
y que ellos van muy, muy fuertes en este tema. Ahora Neymar va a tener que ir a declarar en la policía en Río de Janeiro. Hoy ha ocurrido un hecho que todavía ha dado más dimensión, que es mientras Tite estaba dando la rueda de prensa en la Granja Comarí, en la puerta principal del centro de entrenamiento, se han presentado agentes de una comisaría de delitos informáticos para entregarle en mano y firmado a Neymar una citación, y el viernes teóricamente tenía que ir a Río de Janeiro a declarar delante de la Policía Civil de Río. Esto no ocurrirá porque él estará de viaje con la selección en un amistoso que disputará en el fin de semana en Porto Alegre, y por tanto la próxima semana veremos la imagen de Neymar entrando en una comisaría de la Policía Civil en Río de Janeiro para declarar.
Es tremendo. Gracias, Joaquín. Un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Hasta luego. Vaya manera de afrontar la Copa América para Neymar. O sea, vaya...
Vaya año.
Sí, sí.
Aquí vale lo mismo que hemos dicho antes.
Vaya año, porque esto ya es el postre. Porque piensa que ha sido sancionado por su federación,
sí, sí,
por la Federación Francesa, por su club. O sea, que le han quitado la capitanía.
Por la UEFA, tres partidos.
Esto es
todo, todo.
Aquí vale lo mismo que hemos dicho antes, que es que la presunción de inocencia. Pero dicho esto, Neymar tiene un imán para todo lo que no es futbolístico y para ser protagonista de todo. Es decir, me parece, como mínimo desde que yo he nacido hasta ahora, todos los que yo he visto, me parece el jugador menos serio de la historia del fútbol. Se ha dicho muchas veces, no, es que hay jugadores, es que Beckham no era serio porque era todo publicidad. No, es que Ibrahimovic no es serio porque... No, el jugador menos serio que yo he visto en la vida, desde todos los puntos de vista, financiero, de imagen, para mí es Neymar.
Elena Condis, Barcelona, gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Diego, a ver, como mantel es un diseño brutal y no olvidar que sirve como funda para un nórdico. Gran diseño para todo menos para jugar al fútbol. No seáis tan antiguos de pensamiento que parece que están mi abuelo y sus amigos hablando en la radio. David, cuando he visto la nueva camiseta del Barça me he quedado a cuadros. Miguel, tengo 60 años y me parece preciosa la camiseta. No todo va a ser sota, caballo y rey. Antonio, ahora cada vez que el Barça tenga un partido casi ganado se dirá jaque mate. Luismi dice, si la camiseta reflejara el Eixample, le faltaría una franja diagonal tipo Rayo Vallecano. Estoy con Elena, por fin se cambia de diseño en camisetas que llevan toda la vida siendo igual. Espero que mi Atlética aprenda y cambie de diseño. Eso sí, el escudo no se toca. Y Carlos dice, ¿qué más dará como sea la santa camiseta? Lo importante es que entre la pelota y nada más. Lo de la camiseta es solo cuestión de marketing.
Entra por la puerta del partidazo un gran futbolista, el exjugador del Atlético de Madrid, Thiago, y da gusto ver cuando alguien entra en un lugar y lo primero que hace es saludar con toda la educación del mundo absolutamente a todos los que están cerca. Te lo juro. Hola, Thiago. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Es que has entrado en la redacción y antes de nada lo primero que has hecho es extender la mano a todos y cada uno de los compañeros que estaban trabajando en los ordenadores de la redacción. Es que eso determina un poco la educación que tienes y el saber estar. Y te lo digo de verdad, ¿eh?
Muchas gracias. Para mí es una actitud normal. Vi que me han recibido muy bien, así que para mí es normal saludar a todo el mundo.
¿Y a mí no me ha saludado, ¿eh?
Hola,
no,
hola, ¿qué tal? No estabas no estabas en ese momento, pero lo ha hecho y de verdad que he dicho, joder, qué clase, qué manera de entrar en un sitio. Y la gente dirá, ¿y por qué hablan hoy en el partidazo con Thiago? Es que nos encanta hablar con gente como Thiago, que lo ha sido todo en el fútbol y que quiere adquirir un papel de protagonista en el fútbol desde el banquillo. ¿Estás preparándote?
Verdad.
Puedes, en Portugal ya puedes entrenar, ¿no?
No, todavía no. Todavía no. Solo en segunda.
En segunda.
Pero me faltaría el pro para poder entrenar en Portugal. Ya veremos.
¿Y en España?
En España también, creo.
¿Sí?
Creo que solo tengo UEFA A, me falta el UEFA Pro, así que creo que solo el próximo año podré entrenar algún de primera.
¿Y ahora qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
Pues ahora estoy esperando, me han invitado en Portugal a entrenar en la Federación Portuguesa y estoy tomando la decisión de si entreno o no.
¿Vives en España?
Sí, en este momento sí.
¿Vives en Madrid?
Sí.
En Madrid. ¿Tienes familia aquí en Madrid?
Sí.
¿Tendríais que moveros todos a Portugal si decides?
Sí, no hay esa necesidad porque sería en la federación con la selección joven, pero sí, estamos pensando en movernos ahora a Portugal.
¿Sigue siendo del Atleti?
Sí, para toda la vida, eso sí.
¿Para toda la vida?
Sin duda.
Pues hay mucho que preguntarle. Thiago, en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13. Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
Llega el verano y te entran unas ganas irrefrenables de hacer barbacoas en familia, con sus gazpachos y ensaladitas, y cenas con amigos al aire libre, estrenando ropa y tipazo. Pues no te frenes, que para algo es verano. Toca disfrutar. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre en directo, 12 de la noche y 35 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si escuchan a través de podcast, que son miles de personas los que se descargan el programa y luego eligen el mejor momento del día para ellos, hacer deporte, leer, estudiar, hacer lo que sea en casa y disfrutar de la radio. Gracias por escuchar la radio. Están en directo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Luis García, Dani Senabre y Ciro López. Alama, que es mayor, ya le hemos mandado para la cama. Y se incorpora con Tiago, con su gran amigo Tiago, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Por cierto, con noticias que has contado hoy del Atleti importantes.
Sí, seguimos contando movimientos que hay dentro del planning de la dirección deportiva del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid quiere dar salida a Correa, a Ángel Correa. Está estudiando ofertas para en el momento que haya una que interese a Correa y al Atlético de Madrid poder ejecutarla, y la otra es, se está hablando de Joao Félix, hay una posibilidad abierta para que el Atlético de Madrid traiga a Joao Félix, futbolista del que luego nos hablará Thiago porque lo conoce muy bien, pero el Atlético de Madrid no quiere pagar más de 80 millones de euros. El Benfica tiene un precio de salida de 120 millones por la joya del Benfica, y el Atlético de Madrid le ha dicho expresamente, le ha encargado a Jorge Méndez, que es un hombre de poder en Portugal y en toda Europa, que intente hacer esa operación por 80. Vamos a ver si...
Le pregunto ya por Joao Félix. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves a este jugador?
Un crack.
¿Sí?
La verdad que
¿Para
sí.
¿Para el Atleti?
Sí, es un crack. Yo creo que jugará en cualquier equipo del mundo. Es muy joven, la verdad. No sé si no le haría bien quedar un año más en el Benfica. Pero por 80 millones, por lo que percibo de Portugal, el Benfica no lo va a...
¿No lo vende por 80? Yo más todavía,
no.
¿Eh?
Yo creo que no.
¿A qué jugador nos puede recordar Joao Félix?
Yo creo que es un segunda punta. Necesitará tener a alguien por delante porque tiene mucha movilidad, se gira bien entre líneas, encuentra ese espacio que muchas veces es complicado disfrutarlo. Pues sí.
¿Recuerda a Griezmann un poco?
Sí, no tanto trabajo defensivo como tiene Griezmann, que es un jugador ya adulto, ya completamente hecho. Pues este es un niño que está acostumbrado a jugar en un equipo grande como el Benfica, que lleva siempre la iniciativa de juego, pues se tendría que adaptar al trabajo defensivo aquí.
¿Qué haces para estar tan delgado? Estoy alucinado. O sea, es que ¿Te cuesta trabajo estar
en...? Venimos de comer verdura aquí en Arde, el nuevo negocio de Sandro, de Amazónico, y hemos pedido tres platos en los que no había ni un gramo de carne, todo era verdura.
Entonces estarás amargado de la vida.
No, yo vengo encantado porque gracias a
Dios. No, encantado no, perdona. Tú no te he visto encantado comiendo verdura nunca en la vida. No me
dejas ahora de. He disfrutado de la cena y de la compañía.
¿Qué pasa? ¿Que eres muy loco de la comida o qué? O sea, de la comida sana, healthy.
No, la verdad que como de todo.
¿Comes de todo y estás
sí,
así?
Sí, la verdad que sí.
¿Entonces qué haces? ¿Haces mucho deporte?
No, sigo haciendo un poco, pero...
¿Qué haces fundamentalmente?
Ahora más fuerza que nada.
¿Ah, sí?
El cardio ya me...
¿Te cansaba?
ya me cansa un poco. Uh-huh. Y como la rodilla ya no ayuda, así que un poco más de fuerza, pero la verdad que comer a mí tampoco me...
¿Viajas mucho o tienes una vida tranquila en casa?
Sí, soy más tranquilo. Este año he viajado más, pero soy de esos más tranquilos con la familia.
¿Vas al fútbol o no?
Este año he ido muy poco.
Muy poco.
Sí, estaba cansado. Estaba un poco harto de fútbol. He necesitado desconectar, estar más presente en casa con los niños.
¿Cuántos tienes?
Tres.
¿Tres niños? ¿Varones los tres?
No, dos niñas y un niño.
Dos niñas y un niño.
Sí.
¿Les gusta el fútbol?
Más o menos, la verdad que no mucho.
No.
No, al niño sí más. He podido llevarlo a la final de la Champions y para él fue una alegría porque le gusta Liverpool. No me preguntes por qué, pero le encanta el Liverpool y para él ha sido una alegría tremenda.
¿Has tenido depre post-futbolista? O sea, ¿cuesta bajarse de ese escalón de fama y de éxito que tenéis los jugadores?
La verdad que no. Te digo que no y te soy lo más sincero posible. En mi último año en el Atleti ya fue complicado como jugador porque ya veía que no podía aportar todo lo que quería, que mi pierna ya no me hacía competir como yo quería, como había acostumbrado a la gente del Atleti y por tanto fue casi una bendición terminar la carrera.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No se echa de menos el hecho de que te conozcan en todos los sitios? Pues te siguen conociendo, pero seguramente vas notando cómo a lo mejor va bajando un poco el nivel de popularidad, ¿no?
Sí, completamente, pero...
Igual estás más cómodo.
Sí, estoy bien, estoy perfecto. A ver, no me gusta eso que se hace, que los jugadores son como dioses para mucha gente. Pues a mí no me gustaba vivir ese sentimiento, sentirme observado, no me gusta. Pero bueno, ahora quiero ser entrenador y me tocará, ojalá, vivir eso de nuevo. Es buena señal, pero será una de las cosas que a mí no me gustan.
¿Y tienes alma de entrenador? ¿Tienes espíritu de entrenador?
Difícil decirte. Yo creo que me gustará estar ahí en el partido. Me gustará llevar un vestuario. Yo creo que es más eso que me mola de ser entrenador. Poder intentar ayudar y llevar mi idea de fútbol a todo el equipo.
¿Cómo serás de entrenador? ¿Quién es tu referencia?
He tenido muchas durante mi carrera. La verdad que me gusta un equipo que tenga el balón, que controle el partido con el balón. Al mismo tiempo un equipo muy competitivo, que ganar tiene que estar en el ADN. O sea que yo creo que todos queremos lo mismo, controlar los partidos, ganar todos los partidos y tener suceso.
Si te pregunto cuál es el mejor entrenador que has tenido en tu carrera, ¿te meto en un lío?
Pues sí, pero...
Vale, pues dime el peor. Dime el peor.
Peor todavía, mejor decirte
mejor. Mejor, ¿no? ¿Ves? Eso por protestar por la pregunta.
No, pues, he tenido muy buenos entrenadores. He tenido a Mourinho, a Simeone, a Gerard Houllier, al primero que me ha hecho profesional, como Cajudo, un entrenador portugués, a Gisualdo Ferreira, que me encantó tenerlo, me ha enseñado un montón. Pues, y me olvido de alguno seguro, pero me quedo con el Cholo, la verdad.
¿Fuiste ayudante del Cholo?
Sí.
¿Una temporada? ¿Por qué no seguiste como ayudante del Cholo? ¿Te agotó? ¿Te volvió? ¿Sí? ¿Te exprimió tanto que dijiste, ostras?
Yo estaba necesitando parar, más que nada, más que había firmado 3 años y estaba en un sitio que no podía pedir más. Pero la verdad que estaba agotado de fútbol, mi familia ya me necesitaba en casa, yo necesitaba parar un poco de tantas concentraciones. Y como jugador es una cosa porque eres muy útil, en un equipo técnico ya no eres tanto. Y yo no me sentía tanto, así que he decidido parar.
¿Lo entendió el Cholo? ¿Lo entendió?
Espero que sí.
regular.
Espero que sí, yo creo que sí. Él ha vivido ese año conmigo, yo he estado con él, y yo creo que él sintió también durante el año que a mí me estaba costando un poco.
¿Habéis vuelto a hablar? ¿Mantenéis contacto?
Sí, no mucho, pero sí, he estado de visita ahí también al equipo y bien, la verdad que bien.
¿Qué te parece la situación del Atlético de Madrid? Ahora con estas ventas, lo de Lucas, lo de Godín, que se vaya Griezmann, parece que se puede ir Rodri,
Juanfran, Felipe.
Pues un cambio muy grande, un cambio...
¿Te asusta ese cambio?
Por un lado sí, por otro es una oportunidad muy bonita de volver a crecer, de volver a formar otro equipo con nueva gente. Sigue el Cholo, por eso mantendrán los objetivos, la manera de trabajar, eso seguirá. A ver si los más jóvenes son capaces de coger el equipo y ayudar al Cholo a tornarlo de nuevo o seguir haciendo el Atleti grande.
¿Qué fichajes debería hacer el Atlético de Madrid? ¿Has pensado en jugadores que puedan reforzar los huecos que van a quedar con estas salidas?
Para mí el fichaje del próximo año es Diego Costa. Para mí que se quede Diego, que esté feliz, que...
¿Tienes fe en que vuelva a ser el mejor Diego Costa?
Sí, no tengo dudas. No tengo dudas que si se queda, se hace bien la pretemporada, se siente importante, pues será el jugador más importante de la plantilla.
Pues mira, justo has dicho uno que ha dejado un mensaje que nos han llamado por la tarde. Diego Costa para Thiago.
Fala, meu galáctico, tá aí dando a entrevista, né? Fala pra eles que eu tô esperando o momento exato pra quando você assumir seu time. Você vai ser meu treinador. E eu vou deitar, vou te fazer o melhor treinador do mundo, beleza? Mas pelo menos vai pra um time bom, não tão ruim. Valeu, meu galáctico!
A ver, le entiendo mal en español, pero en portugués yo no entiendo nada. ¿Qué te dice?
Pues que será mi jugador, yo seré un entrenador y él le encantará ser mi jugador.
Estoy esperando para ser ese entrenador y que me puedas y te voy a tumbar y vas a ser el mejor entrenador del mundo. Pero coge un equipo bueno, no cojas un equipo malo, le dice.
Sí. ¿Sois muy amigos?
Sí, la verdad lo quiero mucho.
Pero sois muy distintos, ¿eh? O sea, tú eres un tío que... yo te casaría, si tuviera una hija, te la entregaba para que me la llevaras al altar, pero es que...
Te la entregaba, qué antiguo será eso.
Es una broma, hombre, es una broma. Pero es que Diego...
Pero no, Costa, no.
A Diego Costa también se la entregaría para que fuera al altar, pero le diría...
Diego Costa engaña, te lo digo a ti, algo. Claro, Diego Costa en el campo es un animal y luego fuera del campo...
Luego es un tío chico entrañable, ¿no?
Sí, tiene un corazón increíble. Yo que lo conozco muy bien y tengo una amistad muy grande porque sé que allí tengo un amigo para toda la vida. Y él es así. Si no te quiere, pues cuidado. Pero si te quiere, pues vas con él a...
Tú en el campo lo habrás pasado mal con él. Cuando le has visto así con el siroco este que le entra en la cabeza...
Los entrenos, pero yo con él lo conozco muy bien.
¿Cuál
tengo,
fue el peor día?
Controlado.
Cuando Diego Costa en el campo, el día que dijiste tú, bueno, he perdido el control sobre él.
No sé, había muchos. Yo me acuerdo más que nada los calentamientos que yo tenía que estar pendiente de él.
¿En el calentamiento ya le tenías que calmar?
Pues que calmar o que despertar.
O sea, en los dos extremos, o estaba sobao o estaba cabreado, ¿no?
A Diego yo creo que lo queríamos despierto y con ganas y con... Porque esa fuerza que tiene él, que la mirada que tiene, la carrera que hace sin sentido, pues eso te da vida. Te da vida a todo el equipo y es eso que hace falta, que todo el equipo sienta que allí delante tiene un animal que va por todas y tú tienes que seguirle, si no, te mata.
¿Va a seguir en el Atlético de Madrid?
Para mí sí.
¿Te ha dicho que sigue?
Espero que sí.
Hay que esperar que el club quiera que siga.
Bueno.
Vamos a ver. Hay que esperar que el club quiera que siga.
Él quiere seguir.
Él quiere seguir.
Vale. Mira, ves, ahí hay una noticia.
Le quería decir a Diego muy rápido. Por ejemplo, en un partido como el de Turín, que fue una catástrofe, fue un desastre, la presencia de Diego Costa, Diego, sí habría cambiado algo. No sé si el resultado, pero sí la imagen.
Para mí sí, cambiaría todo y no quiero con esto decir que no. Morata que jugó o Griezmann que no han estado bien, pero
todo
es ese carisma, esa actitud, como he dicho antes, de hacer la carrera, de pelear, he sentido falta en ese partido que, que, que estás hablando de la Juve, que faltó un poco eso, que faltaba alguien que diera un grito, que diese una patada, que protestase con el árbitro, no sé. Y sí que lo eché de menos en ese partido.
¿Cuál es, debe ser el objetivo del Atlético de Madrid, de este Atlético de Madrid? Porque claro, ahora parece que lo de ser segundo no llena a la gente.
Yo creo que sí. Yo creo que la gente sigue contenta viendo su equipo a pelear con el Madrid, con el Barça. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo del Atleti. Obvio que todos queremos ganar títulos, todos queremos que el Atleti esté lo más alto posible, pero el objetivo tiene que ser ese, siempre, todos los años, estar cerca del Madrid y Barça. Es muy difícil pelear y ganar una liga al Madrid y al Barça. Entonces, el objetivo tiene que ser estar ahí cerquita y para que en los últimos partidos haya la posibilidad de ganar el título.
¿Cómo has vivido todo lo de Griezmann? Ha sido algo que ha dividido casi, ¿no?, al aficionado del Atleti. Hay quien lo ha entendido, hay quien no lo entiende.
Yo lo conozco como persona. He compartido montones de días con él, lo conozco en los buenos momentos, en los malos, yo conozco el hombre, la persona, su manera de vivir lo vive muy intensamente, después tiene la manera de vivir un poco de niño, pero eso también lo hace especial, y entiendo también a la gente que no esté contenta con algunas actitudes de Grisi. A mí, yo lo tengo como un gran jugador, un gran compañero, una persona que siempre dio todo dentro del campo, en el vestuario, siempre ha querido lo mejor para el club, y por eso a mí me tiene para lo que quiera.
¿Dónde crees que va a jugar Griezmann?
Buena pregunta. Yo creo que todos estamos esperando al Barça. Pero al mismo tiempo salen noticias que...
Si te lo encontraras por la calle... ¿Se lo preguntarías? Oye, ¿dónde vas a jugar? ¿O sois prudentes cuando...?
No, prefiero no saberlo. Si él me comenta algo, pues bien, pero si no, prefiero no saberlo, porque después puede salir la noticia y él puede pensar que he sido yo, así que prefiero no
hay más miedo en el entorno de todos los jugadores por ver quién se despista y da un dato para que luego no lo cuente.
Sí, yo creo que la amistad está por encima de... La amistad que tenemos, que hemos vivido tantas batallas juntos, está por encima de la próxima camiseta que pueda vestir. Hemos vivido tantas cosas que la amistad por eso sigue para siempre, porque hemos sudado la camiseta juntos, hemos dado todo y
por eso mismo Diego, te decepcionaría que jugara en el Madrid, que no lo sé.
No, en el Madrid
no va a jugar, pero sí. Por eso, ese es un destino que un Atlético no entendería, ¿no? Salida de Griezmann.
Yo creo que no, y no le estoy seguro que eso no le pasa por la cabeza.
Oye, ¿han dejado más mensajes para ti?
Es que hermanos.
¿Te acuerdas del programa? Sorpresa.
Yo, Ricardo, que es su hermano, sí. O su hermano amigo, no lo es el inductor, sí, de todo.
Gaby, el gran capitán Atlético, mensaje para Tiago.
Buenas noches, Tiaguinho. Al habla el Capi. Bueno, ahora hemos pasado de jugador posicional como eras a entrenador de calidad, que vas a ser. Cada día que jugábamos juntos dabas un masterclass. Y también decirte que me quedan todavía 10 años de fútbol, ¿sabes? Entonces, bueno, espero que me puedas entrenar. Un abrazo grande, hermano.
Todos quieren que les entrenes. ¿Te das cuenta que estos se agarran al fútbol todo lo contrario que tú? Que decías que tenías ganas de irte. Estos se van a agarrar y van a pegar atracos por todos los sitios. O sea, Qatar, China, Estados Unidos, van a estar así, ¿eh?
La verdad es que este es un animal. Este dentro del campo, pues te dice 10 años. Pues sé que no llega a los 10, pero estará ahí cerca. Porque da la vida por el fútbol, por el equipo donde juega, y ha sido para mí una suerte tenerlo al lado, porque me ha hecho el trabajo más fácil, porque él corría como loco, yo solo tenía que ajustarme para tener el equipo compensado. Yo creo que he jugado hasta los 36 por eso, por tener a jugadores como Gaby, como Coque, como Saúl al lado, que me han ayudado un montón físicamente, y pues yo solo tenía que estar ahí y adaptar mi juego al equipo, a la que necesitaba el equipo.
Y el último mensaje, antes de que termine.
Este es muy hermano.
Este es muy hermano tuyo, muy hermano.
Hola, mis amigos de la COPE, soy Felipe Luis, y es un placer inmenso poder estar ahí hablando con vosotros.
para mí es un orgullo, es un privilegio ser tu amigo, Thiago. Gracias por tantas cosas buenas que hiciste por mí. Nada, decirte que te quiero mucho y que sabes que aquí me tienes cuando seas entrenador, por favor, no te olvides de mí.
¡Otro!
Os quiero mucho, amigos, disfrutar mucho de Thiago ahí y pasarlo muy bien. Un abrazo.
Grande, Felipe, qué crack. Yo le veo haciendo la compra, Felipe. La compra bien.
Muchos años de compañero de habitación, mi vecino. sí, muchos momentos juntos, muchas concentraciones, muchos partidos. Lo quiero un montón. ¿Qué decirte más? Hemos vivido tanto juntos. Estamos siempre en contacto. Hablé con él hoy. está muy bien, está muy feliz en la selección. Y ojalá su futuro venga con buenas noticias.
Si tú fueras el entrenador, ¿lo dejarías salir ahora?
Yo no, pero también puede ser por amistad.
Claro,
pero
está muy...
No,
pero te digo que no.
Es que
Felipe... Es que vosotros vais a pensar que es por ser mi amigo, no, pero... No. Ha sido el mejor lateral izquierdo con quien he jugado. Es increíble defensivamente, ofensivamente increíble también, y después un jugador inteligente que se puede adaptar a cualquier tipo de juego, que puede jugar por dentro, que puede jugar pues por fuera desdoblando. Pero bueno, esto es muy difícil ser entrenador, director deportivo, dirección deportiva, y así que hay que tomar decisiones.
Ahora vemos si hay alguna pregunta para Thiago. Decías antes que desconectabas, que tenías ganas de desconectar del fútbol. ¿Cómo desconectas? ¿Qué haces cuando...? ¿Cómo es la vida cotidiana de Thiago? ¿Te gustan las series, el cine, lees, no haces nada? Que es un ejercicio que está muy mal visto y sin embargo es maravilloso. Hay gente que te dice, ¿qué hiciste? Y digo, joder, pues no he hecho nada, pero he estado feliz de la vida tirado en casa en el sofá. ¿Qué haces?
También pasa.
También pasa.
Pues este año llevar a los niños al colegio todos los días.
A ver, eso no vale como actividad.
Llevarlos a las actividades, estar con ellos, la verdad. Series he dejado de verlas. Las veía mucho cuando estaba...
¿Has desconectado de las series también?
Cuando estaba en concentraciones, pues las veía mucho. Mm. Ahora no.
O sea, ¿no has estado ahí como loco con Juego de Tronos, con el final y todo
no,
eso?
No, nada. Todavía no la he visto. La veré. La verás. Todavía no. Nada, soy un tipo normal, de verdad, de familiar.
Sí, tranquilo, se te ve.
Tranquilo, de verdad.
No te alteras, ¿no?
No, es difícil.
No. ¿Tenéis alguna pregunta para Thiago antes de que se vaya aquí del estudio del partidazo?
Hombre, yo le preguntaría, supongo que tu sueño será entrenar al Atlético de Madrid, pero si no fuera el Atleti, ¿a qué equipo te gustaría entrenar en España? Y te hago la segunda, si entrenarías al Madrid.
Pues en España hay otro club que me gusta, el Bilbao.
Ojo, empiezas mal. El Athletic.
Como
diga, bueno, te matan.
El Athletic Club. Pues sí que me...
Una pasada de club.
Es un club muy especial y a mí he estado con Raúl hace poco. En la despedida de Juanfran y le he dicho que me encanta el Athletic.
Una pasada.
Así que era un club que entrenaría con muchas ganas. Al Madrid, la verdad que no me veo a entrenar al Madrid. Todavía ni entrenador soy, así que no sé si tendré siquiera ese nivel, pero no me veo a entrenar al Madrid y sí que me gustaría entrenar al Atleti.
Mónica, ¿alguna pregunta para Thiago?
Sí, claro, varias. Una, viendo lo que te quieren tus excompañeros, ¿debemos pensar que eres un entrenador tipo Simeone o que quieres ser tipo Simeone? Esa una. Y luego, ¿qué harías si, siendo Simeone, por ejemplo, se te fueran del equipo pues gente como Godín, Juanfran, Griezmann, quizá Rodrigo, quizá Costa, Felipe? Quiero decir, reconstruir un equipo y llevarle a competir como lo ha hecho el Atlético de Madrid en los últimos años, cambiando tantos jugadores, ¿cómo se hace?
Pues la primera pregunta, Simeone, me encantaría ser como él, las ganas que tiene de ganar todos los partidos, el vivir el momento, vivir cada partido, yo creo que eso es esencial. Y después, muy complicado, volver a empezar. Yo creo que el Cholo en este momento tiene que armar otra vez un equipo. Yo creo que él es muy bueno en eso. Yo creo que lo hará bien. A mí pues sería complicado dejar salir a tanta gente que todavía tiene mucho fútbol en sus piernas y en sus cabezas, pero el club y el Cholo han tomado la decisión de que era el año correcto para hacer esa transición de equipo, de jugadores, y a lo mejor volver a empezar otro proyecto, pues bienvenido sea y que todo vaya bien.
Luis, yo quería preguntarle si Thiago ve al Atlético de Madrid en poco tiempo, en un plazo de 5 años, ganando la Champions, o si crees que ese tren ya ha volado, al menos a corto plazo.
Es que no, imposible en este momento decirte cómo estará el Atleti dentro de 5 años. Este año es un año muy importante, es un año que se van muchos pesos pesados del vestuario, un año muy importante para Koke, para el Saúl, para Oblak, para Savic, Jiménez y muchos otros que están ahí dentro, porque serán las figuras ahora y tendrán que armar un equipo nuevo. El Cholo va a necesitar ayuda porque no será fácil volver a transmitir y ese legado que muchos jugadores han dejado va a ser complicado. La afición también tiene una palabra muy importante este año, tendrá que estar apoyando en todo el momento al equipo, porque seguramente vendrán momentos muy buenos, pero también momentos menos buenos, y el club tiene que estar todo unido.
Siro, cerramos.
No, Thiago, si vamos a ponernos en una suposición que lo tienes, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué jugador ficharías para tu equipo?
Buena pregunta. Depende de la posición. Pero jugador, a Messi, yo creo.
No, joder, claro que no está mal, ¿eh?
Yo creo habría que convencerlo.
Tú eres como mi hijo haciendo la carta a los reyes.
De los seres humanos normales, de los jugadores normales.
Sí. ¿Es un jugador posible? Pues ahora mismo Mbappé.
Mbappé.
Sí, yo creo que sí.
¿Senabri, alguna pregunta?
Dos muy rápidas. Una, ¿sabes si a Griezmann le gustan los cuadros en la camiseta?
Llevaría una camiseta. La camiseta del Barça con los cuadros.
Sí, David.
¿A ti te gusta o no?
La verdad que soy muy tradicional y
no le gusta.
No mucho.
No le gusta.
La otra es en serio, porque yo la primera vez que vi jugar a Thiago fue en el Chelsea, y me gustaría que me confirmaras, porque tengo una imagen clavada que estoy casi seguro que eras tú, que entraste en un partido, Mourinho te dio un papelito y tú ibas con el papelito, que ahora es algo que se ve mucho o se ve más veces, pero en aquel momento era bastante revolucionario, explicándole al resto de jugadores que lo que tenían que hacer en aquel momento. Entonces, no sé, si me confirmas que eras tú, y segundo, si allí ya empezaste a pensar o se empezaba a ver que Thiago podía acabar siendo entrenador algún día.
No. En ese momento no lo pensaba. Pero sí, a veces Mourinho hacía eso, cambiaba alguna posición, algún jugador de posición y el propio sistema y llamaba a algún jugador. Yo creo que me tocó a mí ese día. También a lo mejor era portugués y para él habría sido más fácil. Pero no, ahí todavía no me imaginaba como entrenador. Fue la verdad que fue el Cholo que me metió el bicho de poder entrenar.
Coincidiste con Reyes en el Atleti, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué quieres decir de...?
Apenas mandar un beso muy fuerte a José, a su hijo y a Ana, que los conozco, a toda su familia. Un momento muy complicado. Era un chico súper divertido dentro del vestuario, siempre con ganas de jugar y de hacer su jugada especial. No era un jugador normal, era un jugador que quería siempre llevar algo al partido. Y todos que hemos convivido con él, pues era una persona que era muy amable para todos.
Thiago, aquí en el partidazo, quiero que escuche los mensajes de los oyentes que han estado escuchando la entrevista. Alberto.
Dice Rafa: Thiago es sin duda uno de los mejores tipos que ha vestido la camiseta del Atlético. Me encantaría que un día nos entrenara. Gracias por todo. Carlos dice: Thiago, Godín, Gaby, Juanfran, Fernando Torres. Qué grupo de buena gente y de buenos jugadores teníamos. Me emociona solo recordarlo. Manu: Thiago, crack total, de los mejores mediocentros de nuestra historia, un ejemplo de amor a una camiseta. Jaime: Griezmann será muy bueno, pero nunca tendrá el cariño de la afición como se lo ganó Thiago. Más Thiagos y menos Griezmann. Javi dice: pues lo siento mucho, pero creo que la era de Diego Costa en el Atleti ya pasó. Cuando no está lesionado, deja al equipo con 10. Santi dice: soy seguidor del Athletic Club y me ha encantado que Thiago nos haya halagado tanto en sus comentarios y su cariño. Ojalá un día entrene al Athletic, le recibiremos con los brazos abiertos. Y por último, un oyente te pregunta, Thiago, que por favor nos cuentes quién ha pagado la cena de hoy con Antoñito Ruiz.
¿Quién ha pagado?
Thiago.
No teníamos ninguna duda. Es que no paga, no paga ni cuando la COPE le paga la cena. Porque vamos, esta cena la podía haber pagado la COPE.
He sido yo. Ha sido tú.
Yo he hecho el amago y me ha quitado rápido.
Has hecho el amago.
Yo que estaba presente tampoco lo he hecho.
Tiene un billete atado con una cuerda que si lo deja directamente vuelve al...
A ver si cambiamos de chiste ya. Ha sido un chiste.
Tiago, ha sido un placer. Muchas gracias por la visita. Que ojalá que te vaya muy bien. Y nada, vivimos cerca. O sea, cualquier día nos vemos por allí. Un abrazo.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Antes de ir con el tenis y con el atletismo, Sevilla, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
No va a poder ir fichar Thiago por el Sevilla porque Lopetegui está a punto de caer, ¿no?, como entrenador.
Sí, se lo ha adelantado Julen Lopetegui. De hecho, si nada cambia a última hora, lo normal es que mañana mismo el Sevilla pueda hacer oficial ya el fichaje de Julen Lopetegui para las tres próximas temporadas. Un contrato largo que tiene sus ventanas, eso sí, Juanma, de salida para las dos partes, en caso de que los objetivos no se vayan cumpliendo, pero prácticamente está todo pactado verbalmente. Lopetegui ha vuelto este fin de semana de realizar unas clases de fútbol, de impartir unas clases de fútbol a futuros técnicos en Costa Rica. Ha vuelto a nuestro país y, por tanto, lo normal es que mañana se cite Monchi Lopetegui, lo dejen todo acordado, redactado, se anuncie su fichaje y que pueda ser presentado a lo largo de la semana. 3 años, Lopetegui, que va a llegar acompañado de la mayoría de cuerpo técnico que tuvo tanto en la selección como en el Real Madrid.
Y un fichaje ha presentado hoy el Sevilla, ¿no?
Sí. Ha hecho oficial esta tarde-noche el fichaje del central brasileño Diego Carlos, procedente del Nantes francés, firma por cinco temporadas, paga 15 millones de euros y más allá de sus cualidades futbolísticas, me habla muy bien de este central brasileño de 26 años, este jugador saltó a la fama, Juanma, hace un par de años por una jugada insólita. En un partido Nantes-Paris Saint-Germain, ¿recordáis a un árbitro, al árbitro de ese partido? Un árbitro calvo de nombre Tony Chaperon, que siguiendo una jugada tropezaba de manera fortuita con un jugador.
Y le agredió.
Sí, caía al suelo y desde el suelo le lanzaba una patada zancadilla al jugador. Bueno,
¿Fue a este jugador, a
Diego Carlos. Lo acabó incluso expulsando. Aquello fue un lío tan monumental a nivel mundial, porque la jugada fue viral, que al árbitro le cayeron 6 meses, claro, de suspensión sin pitar a Tony Chaperon, y al hombre que golpeó fue a Diego Carlos, al nuevo jugador del Sevilla.
O sea, espérate que se cruce con Mateo.
Ahora, también es chungo fichar por un equipo y ser recordado como el tío al que le pegó una patada a Chaperon, el árbitro. Tremendo. Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Compañeros, gracias a todos, me quedo con Joseba y me voy a Roland Garros. Un abrazo.
Abrazo.
Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox. ¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box.
Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta RCI y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Le tenant des titres, le numéro 2 mondial espagnol, Rafael Nadal.
El partidazo de Cope en Roland Garros.
O sea, Angelito García en Roland Garros, viviendo la vida, disfrutando del tenis. Hola Angelito, buenas noches.
Hola Juanma, muy buenas.
Y contando noticias y contando lo que hacen los españoles o lo que hace el español, porque ya solo queda Rafa Nadal en Roland Garros.
Eso es, se nos ha escapado a Aliona Bolsova, que se acabó su sueño y bueno, bien merecido lo tiene porque ha ganado nada menos que 6 partidos contando los 3 de la fase previa. Como el partido de hoy, la verdad que ha tenido poca historia, Juanma, está Nisimova, Amanda Nisimova, estadounidense de 17 añitos, tiene apellido ruso pero ya nació en Estados Unidos, tiene una pinta bárbara de tenista. Qué pena que en el circuito femenino sean tan poco constantes porque me ha dado muy muy buena impresión. Como ya te digo que esos 32 winners de Anisimova han sido demasiado para Bolsova y ha perdido 3-6-0-6, escucha su reflexión cuando le han preguntado si esto de los flashes que le van a llegar ahora que la conoce todo el mundo, le va a afectar.
La verdad que a mí, aunque ahora igual se me pongan más expectativas o se me siga más, a mí no me afecta mucho eso. Yo voy a la mía, a mi trabajo diario, me concentro en eso y no paro mucha atención a igual lo que se espere de mí. Yo sé que soy nueva en esto, me ha venido rápido, es normal que ahora no todo vaya igual en ascenso todo el rato. Hay altibajos, así es la carrera del tenista y si se va para arriba, bien mejor, pero si no, no pasa nada. Esto es muy largo, tengo 21 años... acabo de empezar a trabajar en serio al 100% y me queda mucho por hacer, yo creo.
Interesante lo que dice esta mujer siempre. ¿A qué hora juega Nadal, dices?
Hacia las 4 de la tarde ante el japonés Kei Nishikori, que hoy ha ganado en 5 set a Benoit Paire. La verdad que se han enfrentado 12 veces y en 10 ganó Nadal, de hecho en tierra batida le ganó todas, pero déjame contarte, Juanma, los cuartos de final que se han quedado en el cuadro masculino. Es la primera vez en los últimos 6 años, desde Australia 2013, que están los 5 mejores del mundo. Se ha quedado esto: Djokovic contra Zverev y Thiem contra Khachanov por la parte alta del cuadro, los que juegan pasado mañana, y mañana Federer contra Wawrinka y Nadal contra Nishikori. Vamos, que se nos han quedado palomitas y a disfrutar.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
El kilómetro. Kilómetro 42. Sigue Joseba Larrañaga y saludamos a el director de la sección. Es director, ¿no?
Es director.
Presidente de honor.
Director, presidente de honor y copresentador.
Sí. Y consejero delegado.
Sí.
Del kilómetro 42.
Ideólogo.
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 Socio fundador.
También. Todo, máximo oye, accionista.
Máximo accionista. Es verdad. Todo eso eres tú del kilómetro 42, Chema Martínez.
Buenas noches, chicos.
Muy buenas.
Me encanta, Joseba, Juanma. Qué maravilla, ¿eh?
Sí,
oye.
Sí. Sí,
el
sí.
Espacio, el otro día estaba, bueno, el otro día, ayer, escuchando que nadie sabía decir que era el ya se me había olvidado bien.
El Home tramo de opinión.
El tramo de opinión más influyente de...
No, más importante.
E influyente.
De la radio es. Deportiva española, si es que claro, no lo sabéis.
Entre eso y el Oasis de Libertad de Joseba de los viernes, sí, claro, o sea, es que al final...
El Oasis de Libertad es una locura que un día nos va a costar caro.
Sí, sí. Un día va a haber poca libertad, sí. Me parece, a partir
el Oasis de Libertad va a ser justo sí. Lo contrario.
Está tieso.
¿Quién?
Bueno, está tieso.
Chemita, ¿qué te pasa?
El ideólogo accionista.
Lo de Riaza, ¿no? Lo de Riaza.
Está tieso.
A ver, por hacer alusión al kilómetro 42, pues el sábado os dije, no sabía si iba a ir o no al trail de Riaza. Pues lo cierto es que fui, porque como tengo de aquí a un mes los 80 kilómetros en el Ultra Amazonas y bueno, necesito un poco unos entrenamientos un poquito más específicos, de más duración, con desnivel. Y bueno, pues me pusieron ahí a huevo lo de ir a competir, entrenar el sábado, y cómo tengo las patas, chicos. O sea, estoy totalmente destrozado, de subir, bajar, el diferente, cómo trabaja la musculatura ahí de diferente forma. Terminé más o menos bien, pero bueno, el día de ayer domingo lo pasé en casa, que me costaba casi moverme, di un paseito con la bicicleta para ver si recuperaba un poco, y hoy lunes también me ha costado lo suyo mover un poco.
Es raro, es raro escucharte así, ¿eh?
Sí, es verdad. Que sí, los atletas de élite tengan agujetas sí. es
pero agujetas es poco, o sea, no te puedo decir cómo he bajado las escaleras. Normalmente me cuesta, pero lo de ayer ha sido tremendo. Unos dolores, pero agujetas bestiales, ¿no? Al final se nota que es un esfuerzo muy diferente a correr en el llano. No tiene nada que ver correr en el llano con subiendo montañas, bajando, no tener una superficie fija la que apoyas, y bueno, pues al final eso lo sufre la espada. Y bueno, a pesar de eso, que de tercero, que no está nada mal, o sea, dice,
tercero en la general y primero
primero de tu categoría.
Sí, eso sí, de mi categoría. Me voy a hacer
de los yayos, ¿no? Los yayos.
Sí, pero bueno, además ha sido todavía no soy abuelo, ¿eh? O sea que
¿cuántos años tienes, Chema?
Voy a hacer 48 en octubre. Que no está mal, está impresionante.
De todas formas, ha dicho, no, ayer me di un paseito en la bici. Es que me mandó ayer una foto, mira cómo andaba ayer en la
claro.
bici.
Con el... claro, bueno. Oye, vaya equipación de Movistar que tienes, más chula.
¿Visto?
Sí, la que no sí, tenemos sí. nosotros.
¿Qué te parece?
Bueno, además
le va a faltar tiempo ahora al, sí. al codirector
no.
de ir a pedirla. No, Seba.
No, es que fue que estuve viendo el Giro, lo cierto es que lo he estado siguiendo y bueno, pues ver cómo pues ganó Carapaz y luego, bueno, ver Landa, que estuvo muy cerquita, esos 8 segundos, pues me animó para salir por la tarde. Un paseo, un poco de entrenamiento cruzado y asumir encima la bicicleta, ¿no? Ha sido un fin de semana que también ha tenido una de las grandes pruebas, ha sido Cegama, Cegama sí. y Corri, una de las grandes pruebas que yo creo que todos deberíamos hacer alguna vez, al menos una vez en la vida. Yo tengo muchísimas ganas, pero visto lo visto, 5.400 metros de nivel, que fíjate, yo te estoy hablando que estoy destrozado, hice 2.300 metros de nivel, en la Cegama son 5.472 metros de desnivel, y la ha ganado un tal Kilian Jornet, que lleva 9 veces, con 31 años, y lo de este hombre, yo creo que ya ha pasado a ser una leyenda. Y bueno, esa es una de las carreras que dicen, hablan del ambiente que hay, que es algo tremendo, debe ser espectacular, y a mí me gustaría algún año poder estar allí para contarlo in situ, ¿no? Una de las grandes pruebas. Y bueno, y no sé si habéis estado ya atentos, ¿no? Al final, ¿os acordáis que hace un par de semanas hemos estado hablando
de Semenya?
Sí, de Semenya, fíjate sí. que no ha acabado todo, a ver cómo va a salir la cosa, porque al final la justicia va a suspender la norma de la IAD de forma cautelar, y fíjate que ahora podría correr en alguna prueba. O sea, de momento está que no puede competir entre las pruebas que habíamos dicho, entre 400 y 1600. Ella ya se había apuntado en varias pruebas, como el 2000 en una prueba en Francia y un 3000 de Diamond League de Nguyen, y ahora no sabemos lo que va a hacer. O sea, que al final ella va adelante, ¿no? Un tema peculiar, conflictivo, y que todavía va a traer cola, ¿no? O sea, que va a haber polémica de Castesemenya para rato.
El caso es que ya puede competir hasta que la máxima instancia judicial de deporte en Suiza, que es la Corte Federal, decida sobre la apelación que presente la IAF, la Federación Internacional. Pero por ahora tiene carta libre, o sea que las pruebas de que se haya inscrito de Diamond League, por ejemplo,
pues sí, pero no sabías, o sea, se había escrito las que estaba inscrita en el 2000-3000, que le habían dicho que a partir de la milla que sí que podía inscribirse, pues eso, para, porque ella decía que no, que si quería competir en esas pruebas se tenía que medicar, como hablamos, esos 5 nanomoles de testosterona, que es lo que tiene, que no puede sobrepasar, y mira, la justicia de momento la ha dado la razón, así que esto me parece que va para largo, y en principio pues ahora sí que puede apuntarse a cualquiera de las pruebas, así que veremos este jueves, que ya hay otra prueba por ahí, o sea que me parece que es Roma y ya podría competir ella, así que veremos qué hace, si sale, no sale y cómo están sus rivales, y o sea que promete la cosa, que va a estar ahí complicada.
Bueno, estábamos hablando antes de veteranos en Riaza. Hay...
Bueno, estáis hablando de mí, de un veterano de abuelos, exacto, y de yayos,
sí,
fíjate.
Pero es que llega el Masterclass.
Sí, lo de este tío es una cosa impresionante. El planteamiento que nos hemos hecho es cómo se puede llegar hasta los 50 años siendo un atleta de élite, pero estamos hablando de un atleta de élite mundial, no de un atleta de élite en tu urbanización o en tu pueblo, ¿no? De élite mundial. Pues mira, es campeón del mundo, fíjate, fue campeón del mundo en el 93. Ha sido 12 veces participante en campeonatos del mundo, 7 en Juegos Olímpicos, y promete que va a estar en el próximo Mundial porque ha conseguido la mínima y en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
Es Jesús Ángel García Bragado. Hola, Chuso, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, bienvenido al kilómetro 42.
Muchas gracias.
Vas a cumplir 50, ¿no?
En octubre, si Dios quiere, sí señor.
En octubre.
Medio siglo, madre mía. Tremendo, sí, ¿eh?
Flipante. O sea, eres un caso único en el deporte de élite, ¿no?
Bueno, es posible, pero bueno, creo, pero yo tampoco soy un estadístico. Creo que ha habido algún atleta por ahí que ha estado pasado los 50, creo, de algún país
pero,
así.
Pero con tanta... Pero desde...
Pero claro, habiendo empezado tan pronto...
Pues tampoco lo sé, claro, la verdad, que claro. Ahora mismo desconozco, pero es posible que haya alguien, ¿no? Siempre está este famoso, el famoso en atletismo, la verdad que no estoy muy puesto en saber si ha habido algún atleta que haya pasado de los 50 que haya competido, pero creo que sí, el otro día me estaban comentando de alguien en maratón que sí que estuvo participando con 50, y ya 50 años incluso. Y pero claro, me está el famoso jinete, este hombre Liam Miller, este canadiense, ¿no? Que estuvo desde el 72 de Múnich, 72, hasta los Juegos de Londres de 2012, ¿no? Que estuvo 10 años, ¿no? Compitiendo en Juegos Olímpicos, pero la verdad que en atletismo claro, es que es complicado.
Pero compitiendo en qué, Chuso?
No, jinete, dice.
O sea, eran doma en las pruebas de hípica.
Escucha, ahí el que corre es el caballo, claro.
No, y el caballo te digo yo que no era el mismo, seguro. El de Múnich y el de Londres.
Eso está claro.
O sea, que vamos. Ahí lo...
evidente.
Claro, claro. Bueno, has conseguido la mínima para el Mundial de Qatar.
Sí.
¿Estás ilusionado como cuando la conseguías hace 25 o 30 años?
Hombre, sí, la verdad que estaba en mi mente, ¿no? Yo, después de los Juegos de Río, la verdad que no tenía muy claro que, no el qué hacer, sino el cómo, si quería continuar haciendo atletismo, pero no había decidido tampoco dejar el atletismo así de forma definitiva, ¿no? Entonces, bueno, el año 2017 fue un año así un poco sabático, que aproveché, digamos, me arreglé las varices, que tenía pues cosas, un menisco que tenía ahí un poquito averiado, bueno, pues como ha hecho ahora Luis Suárez, que ha aprovechado un momento para arreglarse el menisco.
Pero fíjate, la que le ha caído.
La que le ha caído, efectivamente.
Bueno, él eligió mal momento, yo como a mí no me habían convocado a ningún sitio, no hubo problema de nada.
Oye, Chuso, ¿cuántas operaciones tienes? Porque tienes unas cuantas, entre caderas y...
Series de cadera, tres. Una de cada cadera y una tercera que hubo que sacar... Bueno, una se llama condromatosis, digamos, unas calcificaciones que se quedaron por ahí, ¿no?, sueltas. Sí. Y luego ya estas de que os hablo de las varices y del menisco, realmente son cosas menores, ¿no?, comparado con las de la cadera, ¿no?
Tú realmente, Chuso, el problema que tienes, que tenemos muchos deportistas, es que estamos pensando, no sabemos qué vamos a hacer después de nuestra retirada, y nos entran todos estos problemas mentales, y tú directamente no te retiras y para no afrontar ese, el futuro del corredor después, ¿no?, de su práctica deportiva en el más alto nivel. ¿Qué te mueve? Te preguntaba Juanma si todavía te hacía ilusión. ¿te mueve el seguir haciendo historia, seguir siendo una leyenda, o es que realmente la marcha no saca gente joven que te puedan echar a palos, ¿no? Porque sería lo lógico que te, en tantos años del más alto nivel, te lo complicasen un poquito más, pero resulta algo excepcional verte como todavía eres capaz de moverte como te mueves, ¿no? Y con esos casi 50 años, que a mí me parece totalmente admirable y un ejemplo para toda la gente joven que tienen que aprender, ¿no?, de deportistas como tú.
Claro, a ver, en los últimos años lo que ha pasado, pues que por un lado, la tan citada crisis, por un lado, y ahora también el hecho de que, bueno, que es lo que está sucediendo en pruebas de resistencia, pues que, digamos, no viene gente por atrás que dé el salto, ¿no? Porque ya necesitas una dedicación, hay que hacer muchos kilómetros, las pruebas de resistencia, y digamos que aquellos atletas que a lo mejor pudieran tener esas características para ser grandes corredores de maratón, o en mi caso, grandes marchadores de 50 kilómetros, digamos que no dan el salto, porque tampoco ven realmente, están cómodos en las distancias que hacen, les salen, tienen muy buenos resultados, y entonces, claro, necesitas horas de dedicación para acumular kilómetros, ¿no? Y entonces eso supongo que hace que no venga, pero no solo aquí en España, estoy hablando ya de todo el mundo, vamos, que sí, una de las razones por las cuales la distancia de 50 kilómetros marcha, pues seguramente ya no se celebre después de los Juegos de Tokio, es por la razón de que hay muchísimos campeonatos que ya no se celebran, yo qué sé, por decir, pues no hay campeonato de Austria de 50 kilómetros, ni hay campeonato de, pues no sé, en África no hay apenas campeonatos, entonces, claro, la Federación Internacional ha visto que es una prueba muy complicada, dura 4 horas, en fin, hay una serie de circunstancias.
Y otra cosa, Chuso, a nivel profesional, para que la gente pueda saber un poco, porque 50 años, intentar ser profesional de un deporte, sí, como la marcha, yo entiendo que es complicado, ¿no? O sea, ¿se puede vivir realmente siendo profesional con siendo deportista de alto nivel en la modalidad de marcha?
Hombre, ahora actualmente es muy complicado. O sea, ahora mismo en el atletismo yo supongo que hay un número muy reducido de gente que puede vivir tranquilamente del atletismo. Yo afortunadamente lo he podido hacer y me ha permitido, pues hombre, pues tener un pequeño patrimonio, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo lo que os comento desde que lógicamente pues la crisis nos afectó a todos y digamos que al deporte español, pues sobre todo fue a partir del 2012 cuando se redujo mucho los presupuestos a las federaciones deportivas españolas, ¿no? Y entonces, claro, ahora mismo se está recuperando poquito a poco y, claro, ahora cuesta mucho, ¿no?, los atletas pues poder vivir de ello. De hecho, muchos muchachos pues recurren a irse a Estados Unidos, ¿no?, para poder intentar compatibilizarlo con una carrera universitaria, ¿no?
Claro. Oye, Chuso, tengo una curiosidad. Has comentado que, claro, evidentemente las cargas de trabajo han evolucionado en los últimos 30 años y ya no te puedes meter 30 kilómetros al día, pero ¿la alimentación también te ha cambiado a lo largo de estos años o sigue siendo la misma?
No, claro, tienes que cambiar mucho porque, a ver, antes hacías auténticas burradas y que eres joven y no pasa nada, pero ahora te tienes que cuidar mucho y cambias y has de ser muy selectivo con la alimentación, porque lógicamente ya tu metabolismo lógicamente tampoco tiene esa capacidad de quemarlo todo. Antes decías, bueno, esto me lo como, este donut, y ya lo quemaré. Claro, ahora ya si te comes el donut ya no lo quemas igual, ¿no? Entonces tienes que ser más cuidadoso con la comida y obviamente pues recurrir a lo que todos sabemos, que es comer fruta fresca, verdura fresca, bueno, cosas sanas y evitar las porquerías y comer demasiados azúcares, ¿no?
¿Cuál es tu gran debilidad?
Tu gran burrada.
La gran burrada. ¿Eso con lo que sueñas cuando estás sufriendo en una carrera?
No, yo siempre he sido muy goloso. La verdad que siempre he sido muy
dulce,
goloso.
Dulce, ¿no? Dulce.
Sí. Vale. Y eso, pero hombre, a ver, lógicamente...
Ha dicho la palabra donut, por si acaso, no sé,
sí,
igual será.
Sí, pero a ver, ahora cuando uno ya está, ahora estás a alturas de la vida, pues lo que uno añora cuando está haciendo una preparación es volverse a tomarte tus cervecitas sin sensación de estar cometiendo un pecado, ¿no? Y poder hacer un buen plato de estos que te sube el colesterol, ¿no? Pues eso, un buen chorizo o algo así, ¿no? Y eso es lo que más añoras, ¿no? Cuando estás haciendo una preparación, ¿no? Y comerlo sin sensación de estar ahí, bueno, vaya tragedia, esto me va a ir directo, ¿no?, a la grasa, ¿no? Eso es lo que uno añora más, ¿no?, cuando empieza a hacer una preparación, ¿no?
Oye, ¿qué queda?
Que pase hambre.
¿Qué queda, Chuso, de aquel jovenzuelo que ganó esa medalla de oro en Stuttgart ya después de tantos años, ¿no? Ahora que afronta un mundial como este en Doha, o sea, ¿cómo lo vives o qué diferencias tú afrontas, ¿no? Porque imagino que a nivel mental no tiene que ser lo mismo, a nivel de entrenamientos todo tiene que ser diferente, ¿no? Y sobre todo que tú has madurado, eres una persona que casi con medio siglo, ¿no? Con una experiencia tremenda, y yo me imagino que eso se tiene que notar, ¿no? ¿Y qué recuerdas de aquel Stuttgart?
Claro, es que a ver, entonces éramos todo ilusión, ¿no? Veníamos de Barcelona 92, de haber vivido ese momento histórico, y fue como estar en Barcelona, fue como haber hecho un máster, ¿no? Entonces ya el siguiente campeonato, aquel que gané en Stuttgart, pues ya iba ya con, pues eso, con la licenciatura hecha, y ya no me ponía tan nervioso, y bueno, entonces me vi muy capacitado, ¿no? Cuando preparé aquellos juegos para pelearme con los grandes, ¿no? Y lo conseguí. Entonces, hombre, luego sí que es verdad que eres más impulsivo cuando eres joven, y hombre, ya uno ya con esta edad, pues uno es más reflexivo y tiene una más experiencia, se da cuenta de que esto es una prueba que dura casi 4 horas. Pero bueno, a ver, el hecho de una de las cosas que me motivó a continuar es que ahora vienen 2 campeonatos internacionales, que es este de Doha en Qatar y los Juegos Olímpicos en Tokio, que las condiciones de climatológicas van a ser tan sumamente duras que claro que eso va a hacer un abanico muy amplio de quién puede ganar la prueba. La verdad que lo de Doha, la verdad que me hace mucha ilusión, porque realmente los ritmos van a ser tan reducidos que no sé quién lo va a poder ganar.
Por la debacle, ¿no? Sobre todo por el gran destrozo que puede ocasionar a los atletas.
Y además, claro, la carrera empieza a las 11:30 de la noche.
11:30 de la noche, sí, hora sí. Local, 11:30
sí,
de la noche.
Sí, sí.
Uf,
sí,
tremendo,
sí.
Tremendo.
Y la sensación térmica, yo estoy estos días aquí en Madrid haciendo una preparación específica para hacernos aclimataciones a lo que nos podemos encontrar allí en Doha, y os pongo un ejemplo. Estamos entrenando en una cámara que tiene el efecto del aire cerca de junto a la base aérea de Torrejón, y hemos entrado a una cámara que estaba a 40 grados centígrados y 40% de humedad. O sea, ha sido un bofetón de calor entrar ahí como meterse en una sauna a entrenar.
Dios mío.
Hacer 1 hora y media de actividad física dentro. O sea, yo he perdido hoy exactamente más de casi 2,5 kilos. O sea,
Hay que ir a esa cámara, entonces. Ando yo para 2,5 kilos, estoy 3 semanas sufriendo. Voy un día contigo por la tarde a la cámara y
pero luego el problema que tiene Juanma, que se recupera y cuando termina la actividad, te pones a beber y recuperas todo el peso ese que has perdido.
Claro.
Jesús Ángel, es un placer hablar contigo y con una de las glorias del deporte español. Mucha suerte, iremos hablando de aquí al Mundial.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches, máquina.
Cuidado.
Gracias.
Claro, sobre todo. Terminamos ejemplo, con que nos dé pues Chema un consejo sobre cómo recuperarse de los grandes esfuerzos como los que ha hecho él, con el frío, el calor, los estiramientos, o con qué, Chema.
Pues fíjate, yo siempre, un esfuerzo de este tipo, yo siempre he pensado en el agua fría. Ya sabéis que soy un enamorado de la crioterapia, sobre todo en el momento que terminas una práctica deportiva, estar 10 minutos a 10 grados, para mí eso es clave. Ha habido estudios que dicen que esa misma, después de terminar un esfuerzo intenso, si estás en agua muy caliente, también consigue los mismos efectos, aunque yo soy más partidario del agua fría como a nivel analgésico y antiinflamatorio. Pero bueno, aunque no está demostrado, prefiero el agua fría. Justamente después de correr, hasta 48 horas. Luego, esos baños de caliente, como digo, también se pueden utilizar para ayudar a recuperar, y sobre todo lo que va muy bien son los contrastes, es decir, utilizar tanto agua fría como agua caliente. ¿De qué manera se pueden hacer? Pues, por ejemplo, si ha sido un proceso después de haber terminado una competición, podemos utilizar 2 minutos de agua fría, 1 minuto de agua caliente, y de esta manera alternamos hasta que consigamos hacer 10 cambios. De esta manera lo que hacemos es favorecer la vasodilatación con el agua caliente, la vasoconstricción con el agua fría, aguantamos un poquito más el agua fría, o sea, serían 2 minutos frío, 1 minuto agua caliente, de tal manera que provocamos ese ir y venir de circulación sanguínea que lleva más oxígeno a la musculatura y favorece esa recuperación. Así que, en principio, siempre después de esfuerzos intensos, agua fría, utilizar contrastes, y bueno, cuando pasan 48 horas ya podemos hacer esos baños de agua caliente que ayudan a recuperar nuestra musculatura, y sobre todo si podemos acudir al fisio a que nos descargue un poquito, mejor que mejor. Así que una buena alimentación, buena hidratación y un buen descanso, todo eso va a ayudar a que nos recuperemos un poquito antes.
Se te ha ido el chaval, por cierto, ¿no?
Se ha ido a Gales, 5 semanitas, que se echa de menos, ¿eh? Ya está en plena adolescencia y, bueno, a terminar el curso allí, ha aprobado todo aquí y se vaya a un colegio a aprender inglés, que eso es lo que yo creo que a lo mejor podemos ayudar a los padres, ¿no? Ayudando a la formación, sí, y claro, se lo da 5 semanitas.
Lo va a pasar bien. Y el chaval no va a tener problemas, ¿eh? Es guapete, ¿eh?
Sí, bastante más que el padre. Sí,
está acostumbrado, no sé, Chema, que se le vayan, ¿eh? Las criaturas por ahí, ¿eh?
Ha mejorado la raza, sí, señor.
Sí, vamos.
Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós, Joseba.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Han estado a los mandos Víctor Catalina y José Antonio Hernández, que nunca lo decimos, pero están ahí siempre con Bravo, con Javier Rodríguez, Colchero, tal. Equipo, gente de nuestra gente. Les queremos mucho, a pesar de todo. Mañana volvemos, 11:30 en el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.